Condado. El podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos al programa número 35 de Jugando con Dados. Ya sabéis, el podcast de juegos de mesa que hacemos los socios de Club Dados. Y no, no es el arranque de la nueva temporada, eso va a tener que esperar todavía hasta septiembre. Pero ya os comentamos en el último capítulo, en el capítulo de despedida de la anterior temporada, que bueno, que nosotros íbamos a andar por aquí y que a lo mejor quería algún programita en mitad de verano. Y aquí estamos. Y el culpable es Yashchenko. Al fin y al cabo es el gran evento de juegos de mesa a nivel internacional. Y siempre nos pillan el verano de vacaciones y nunca le podemos hacer el caso que se merece. Y a mí me da rabia porque aquí gran parte del equipo son jugones más de juegos temáticos y luego les obligo a hablar en Essen de juegos de Eurogames. Y mira, pues este año vamos a tener la oportunidad de que puedan hablar de los juegos divertidos que les molan de juegos temáticos, ¿no? Aunque luego veremos que esto ya no es tan así y que ahora mismo en esta feria pues se presentan todo tipo de juegos. Luego lo comentamos. Tenemos mucha tarea, más de 700 juegos, he mirado el guión y esto se nos ha ido de las manos. Así es que os presento el equipo y arrancamos. Hoy el equipo de Jugando con Dados lo forman Jesús Los Triquis.
Hola, buenas.
Iván Robrax.
Buenas.
Víctor Basmasket.
Hola, yo solo vengo de relleno.
Bueno, ya te estás convirtiendo en uno de los habituales.
No, tanto no.
Y bueno, también va a estar... Hoy vamos a escuchar a David Rochi, que sigue en Suiza, pero nos ha mandado un audio con su aportación. Y bueno, y este que os habla, Alberto Llano. Pues nada, vamos a arrancar. Y a Gencom. Bueno, esto es un podcast para jugones y ya todo el mundo sabrá que son a Gencom, ¿no? Pero bueno, haciendo un poquito un repasito. Es una feria americana de juegos de mesa que lleva celebrándose desde 1968. Fue fundada por Gary Gygax, que es coautor de Dungeons & Dragons, y en principio arrancó como una convención de wargames. Revisando un poquito la historia de la Gencom, la verdad es que ha cambiado de muchas ocasiones de localizaciones, de dueños, pero bueno, actualmente se celebra en Indianápolis y el propietario de los derechos de la Gencom es Peter Atkinson, que es fundador de Wizards. Bueno, pues 500 editoriales, más de 700 juegos. Este año no he visto todavía las cifras, pero estos años anteriores estaban en torno a 60.000 asistentes. Una gran feria y sobre todo, a diferencia de Essen, que es más un mercado de juegos de mesa, aquí en Gencom hay un montón de actividades. Un montón de actividades diferentes. Yo algún día iré a las Essen, porque bueno, pues es una peregrinación obligatoria para todos los jugones, pero...
El año que viene.
Ojalá. Pero a mí me llamaría mucho más la atención ir aquí a Gencom, ¿no? Que parece que hay muchas más cosas para hacer, ¿no? Es que claro, nos pilla a tomar por saco.
No, pues bueno, aquí cerra de vuelo.
Yo me conformo con la pelota com, a ver si voy el año que viene.
En enero.
Ajá. Bueno, pues mira, a ver si vas y hablamos de ello. Bueno, podemos empezar, si queréis, comentando esto que decía yo antes, ¿no? Que cuando uno piensa en el Gencom, pues piensa un poco en una feria de juegos temáticos, ¿no? Que hasta ahora así estaba siendo. Pero en los últimos años esto ha ido cambiando y este año ya, cuando ves la lista de los 700 juegos, ves que es una lista muy ecléctica. Aquí ya hay de todo. El mundo del juego de mesa ha crecido, las compañías europeas aprovechan esta feria para introducirse en el mercado americano. Compañías americanas sacan juegos de perfil más europeo para introducirse en el mercado, mercado europeo. Y ahora mismo la lista es muy ecléctica. Incluso cuando miras este mogollón de listas de esto de mis 10 juegos de Gencom y tal, ves que incluso los juegos que destacan muchas veces no tienen por qué ser temáticos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también más que introducirse en el mercado europeo es que el público americano empieza a reclamar otro...
Efectivamente.
El boom ha sido de los Eurogames, porque los temáticos y los Wargames llevan ahí toda la vida, tú lo has dicho antes. Empezó en el 90 y... en el 65...
En el 68.
Y era una convención de Wargames, es decir, los Wargames han evolucionado muchísimo. O sea, todo este boom de los juegos han ido cogiendo cosas para mejorarlo, pero el boom real de los juegos de mesa viene por los Eurogames. Y de perfil medio-bajo.
Y hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, el mercado temático ahora mismo se centra mucho en Kickstarter, porque Kickstarter ahora mismo lo que te da es que las compañías venden miniaturas al peso y mucha gente que le gustan los temáticos le gustan las miniaturas y al final todo se junta y por el mismo precio consiguen más cosas y al final ellos arriesgan menos dinero sacando un juego y quitando las grandes compañías, Fantasy Flight, Cool Mini y alguna así. El resto ya, incluso Cool Mini, muchos de los juegos también los sacan, bueno, la mayoría de los juegos también los sacan en Kickstarter. Pues el mercado ha cambiado en ese sentido también. Y aparte lo que decís vosotros de que todo se euriza un poco, los temáticos se hacen un poco más euros, los wargames se hacen un poco más euros. final todos eran juegos de estos, como se dice, o sea, de fusión, como la música y la comida.
Muy bien. Sí, porque seguramente luego cuando lleguemos a Essen y veamos la lista de juegos, no va a ser tan ecléctica como esta. Va a ser mucho más euro y, bueno, pues muy poquito juego temático.
Otra bien, también las grandes empresas de Wargames y en algunas de temáticos presentan a lo largo del año sin fijarse en una... Sí. Están fuera un poco del... Que al ser tan pequeñitas y tan... Por ejemplo, GMT está fuera, va a su puta bola. Es decir, claro, le da igual cuando cesen.
Presenta 3 juegos al mes o 2 juegos al mes, sí, y va sacando poco a poco.
Sí, luego creo que nos vas a comentar el tema de la duración de los juegos y del peso de los juegos que se presentan. Hombre, está claro que si yo voy a hacer un juego para jugones, es decir, no necesito una feria para mostrarme, porque los jugones ya están pendientes de lo que voy a sacar, ¿no? Correcto. Es otro tipo de mercado totalmente diferente. Muy bien. Bueno, podemos comentar también, si queréis, esta noticia que ha tenido, no sé si ha tenido lugar en la feria o ha sido coincidencia o qué, pero bueno, el caso es que se ha anunciado la fusión de Indie Boards and Cards y Stronghold Games, y bueno, y de Action Phase y todas las compañías subsidiarias de estas dos grandes, para formar una gran compañía que se va a llamar Indie Games Studio. Yo cuando leí esta noticia me daba la sensación de que, bueno, pues eso, el mundo del juego de mesa está en expansión, han salido un montón de nuevas compañías, y esto ha cambiado, ¿no? Y si ya estamos hablando de un mercado más grande, un mercado más global, parece que ahora lo que viene es un proceso de concentración, ¿no? Las compañías necesitan ganar músculo, ganar volumen, para poder afrontar un mercado a nivel internacional y un mercado más grande, ¿no? Y leyendo un poco la nota de prensa que sacaron para anunciar la fusión, pues me lo confirman un poco, ¿no? Decía, por ejemplo, que va a ser el nuevo CEO de Indie Games Studio, Travis Worthington, decía literalmente: el momento fue crítico para ambas compañías. A medida que la industria se consolida en torno a unos pocos grandes actores, necesitamos crecer para competir como un creador independiente de los mejores juegos de mesa del mundo. Y el antiguo presidente de Stronghold Games, Stephen Buncor, decía: Indie Game Studios se posiciona como una entidad independiente lista para luchar contra los gigantes conglomerados corporativos de la industria del juego de mesa. No, da un poco esta sensación, ¿no? Que las compañías que anteriormente estaban muy cómodas con manejando cierto volumen, ahora, pues bueno, yo creo que Asmodee enseña el camino, ¿no? Hay grandes empresas y esto ya es cuestión de crecer o ser absorbido.
Por ejemplo, es que a mí Indie Board Games, este último mes, curiosamente, he descubierto 2 juegos suyos, que es el Ends, que no lo había jugado, y el Path of Light and Shadow, y yo creo que son los que están siendo un poco
juegazos.
Más... revolucionarios en algunos temas y a lo mejor y se están quedando, no son tan famosos esos 2 juegos.
Uh-huh. El tema de esta unión también le facilita mucho el tema de poder competir en precios. Asmodee pone un barco para ellos solos si te pones y te descuidas y le salen 2 duros los envíos. Indie Boards and Cards, todos vemos los precios que tienen los juegos, 60-70 pavos, juegos que a lo mejor costará un poco menos porque no pueden enfrentarse a la cantidad, el volumen de juegos que crean y que están siempre agotados y que necesitan de un Kickstarter también. Y es una manera un poco de poder competir, sobre todo en precios, intentar bajar los precios porque al poder...
Sí, poder llegar a más mercado, al poder publicitar más tus juegos, pues puedes manejar más volumen y...
Y eso partiendo de la base de que hagan buenos juegos como Ichiban, que para mí son 2 juegazos y más que tienen.
Y el problema que tienen de distribución, claro, que no los encuentras aquí en Europa. Supongo que esto ayudará a que mejores al aumentar la distribución, pondrá a ser sacar más grande, como tú dices, y optimizar costes. Pero que es verdad, el Path of Light and Shadow, ¿dónde me lo compro? Sin pagar una
en Amazon barbaridad. Por 70 pavos.
Sí, porque da la casualidad de que hay una tienda alemana que se está vendiendo en Amazon y te lo manda sin costes. Pero bueno, si no, no lo encuentras en ningún lado. O sea...
Es decir, ¿ninguna tienda online española está?
No, yo creo que no ha llegado a ninguna de
ellas. Sí, Ionset, por ejemplo, a lo mejor ha estado en 3 tiendas, todas las cosas que han ido sacando, y era las comprabas o no las comprabas. O sea, yo me quedé sin la expansión grande, el autojugable, una vez, por descuidarme 5 minutos. La semana pasada no me descuidé 5 minutos, dije directamente me lo compré y ya está.
Sí, y era la última copia, me comentaste.
Y no sé si era la última copia, pero a los 5 minutos ya no había. Uh-huh. O sea...
Bueno, pues veremos si estos juegos ganan en distribución. Esperemos que sí, porque la verdad es que son juegos muy chulos que merecen la pena. Y bueno, y veremos si esto es una tendencia y veremos más fusiones o una cosa termina aquí.
O se los compra todos a Asmodee y luego compra Asmodee maldito. que son mis predicciones para el 2022.
Asmodee está a la venta, ¿verdad?
Sí, Asmodee, pero maldito todavía no se lo puedo comprar.
Asmodee parece que va a cambiar de manos. Bueno, antes era el dueño de Euraceo, un fondo de inversión francés, y parece que lo va a comprar otro fondo de inversión francés. Ahora veremos si los nuevos dueños siguen con la política expansionista o se dedican simplemente a gestionar lo que ya tienen. Vamos a ver. Muy bien, pues venga, vamos a hablar de jueguitos, que es lo que nos gusta a nosotros. Pues mira, Jesús, si quieres empieza tú. ¿Qué nos tienes preparado?
En realidad, con lo que hemos hablado antes de que cada vez hay menos sorpresas y que cada vez las ferias vas un poco a hecho, pues justo hay una compañía que se deja todo lo gordo, como se suele decir, para cuando llega la Gen Con, y es Fantasy Flight, obviamente.
Es su
momento.
Sí, es su feria,
pasado,
su feria,
sí. El año pasado me pasó con el Twilight Imperium 4 y alguna cosa más, que de repente dices, esto cuando se ha sabido, lo han dicho y ya está. ¿Esta gente está locos o qué?
Ese que aún no ha salido en castellano.
Vale, sí. Tienen demasiado lío, parece ser, en Edge, porque tenemos el primer derecho de un año, sí, o algo así, casi. Y estamos esperando. Bueno, pues la verdad es que ha sido bastante gordo. O sea, yo hay tres cosas, lo típico, naves de la Armada, naves del X-Wing, cosas de los muñequitos estos de Star Wars.
La fuerza está muy presente en, sí, la Gen Con.
Ahí, claro, es que encima irán allí disfrazados y se compran, allí venden naves de esta pues a lo loco. Y de repente dieron, para mí, tres bombazos, y creo que los tres son tres a distinto nivel, pero creo que son tres bombazos. O sea, por ejemplo, el primero de todos es el Arcan Horror. Todo el mundo decíamos, el Arcan Horror ya está muerto, están reeditando ya para seguir sacando dinero por sacar dinero, está el Eldritch Horror, yo, y de repente que... anuncian Arcan Horror tercera edición. Y no nos quedamos todos... Mucho,
Yo creo que el Eldritch, esta última expansión era la última, ya tenía toda la pinta de ser...
Pues no te preocupes, que el Eldritch Horror segunda edición en dos años.
Sí, eso sí, eso sí.
Yo pues creo eso. Que querían, digamos, dar por terminada Arcan Horror cuando sacaron Eldritch, como la evolución del juego, pero yo creo que han visto que Eldritch Horror ha tenido, bueno, pues el éxito que ha tenido, pero que la gente sigue jugando a Arkham Horror, y es un juego que sigue teniendo un montón de fans. Entonces han dicho, pues, que hay que seguir por aquí.
Que lo que están es jugando con nosotros, porque yo creo que saben que van a sacar más ediciones.
Sí, es un juego
y esto, esto no se asusta que no se juega, no te preocupes, que se va a jugar. Sacan el Arkham Horror de cartas y han vendido 12 millones y medio de cajas.
Yo creo que al final Fantasy Flight hace una política de los juegos tienen 4 o 5 años de vida, se vuelven a reeditar y va a ser así.
Sí, sí, sí.
Para siempre. Es que no...
Le duran ahora mismo, pues el chorro que salió hace 5 años o algo así. Sí. No recuerdo. Descen lo mismo. Descen ahora mismo está en un nivel que si empieza ahora mismo con Descen debe ser un poco inabarcable. Pues no me extrañaría que Descen en tercera edición. No, sea lo siguiente gordo que saquen.
Lleva 3 años Descen en segunda edición.
No.
3 o 4.
Desde yo entré en el club y ya había expansiones. Y llevo 5 años en el club.
Sí, ahora ha venido.
O sea, ya había expansiones.
Pues tocará Descen.
Pues yo te digo que Descen tercera edición.
Descen tiene pinta de que
será lo siguiente. Yo le doy 2 años.
Y no lo han hecho antes, pues porque utilizaron la misma mecánica para sacar de Star Wars.
Eso es.
Y entonces dijeron, esto ya va a ser mucho. Vamos a darles un poquito de respiro para que ahorren un poco
sí,
más.
Sí, sí. Que los tienen asfixiados a la gente. Bueno, pues cosas que se saben un poco. Bueno, hay un montón de información que de la gente que ha estado en Gen Con, pues vas viendo...
Pero un segundo, Arkham Horror, yo creo que necesitaba para mí un rediseño, ¿eh?
Sí, o sea, es un juego viejo.
Se notaba los años, sí.
A mí me gusta.
A mí se me hacía un poco, al final, un poco pesado y repetitivo.
Eso sí, la mayoría de juegos... La mayoría de juegos de este tipo al final son bastante repetitivos porque son hacer las mismas acciones.
Yo soy de los que pienso que es que Eldritch Horror realmente fue una muy buena reimplementación del Arkham Horror.
Es que no es una reimplementación.
Mejoró fallos que tenía Arkham Horror.
Al Eldritch,
lo hizo mucho más dinámico.
O sea, el estar en una ciudad, en Arkham, poder moverte por las localizaciones, a mí me mete mucho más en tema que estar corriendo por el mundo de arriba para abajo.
Pero
a mí eso me saca mucho del tema.
En vez de meterte en una pequeña localización, lo que haces es que...
Sí, pero el estar en esa pequeña localización creo que es la gracia de los libros de Lovecraft.
A ver, es la ciudad de Arkham y tal, pero era muy engorroso. Había cosas como la Logia de la Plata, que podías perder 3 turnos en conseguirla y tal. Y al final no te
lo dieron una puta mierda. Bueno, es una de las cosas que van a cambiar, es lo que voy a comentar. Bueno, cosas básicas que han cambiado. Se acaba el tablero. Un tablero modular... que parece un poco al de Star Trek, el 4X de Star Trek, que vas poniendo pasillitos, o sea, son como una especie de triángulos o tal, en los que tienen unos para poner unos pasillitos y los pasillitos vas uniendo las diferentes localizaciones. Al final me parece que son los mismos sitios de siempre en Arkham, pero que le dan un aspecto como muy espacial al juego. Sí, no sé, al final...
No le acaba de convencer eso, que le parece bueno. Muy futurista.
Yo he leído que hay gente que prefiere el Eldritch Horror porque esa...
No,
cuando
no,
lo juegues, preferirá lo que quieras.
Simplemente que a lo mejor los pasillos, no sé si tienen mecánica en sí los pasillos.
Sí, pero claro, es que solo la, solo
que
la,
a lo
la
gente que lo ha probado. Las cosetas hexagonales podían haber hecho eso y ahorrarse
de... Yo creo que... Yo me fío de la gente que hace los juegos estos. O sea, lo suelen testear bastante bien.
Bueno, a ver, estamos hablando de suposiciones.
ya,
bueno,
claro.
Tenemos, no sabemos cómo será.
Bueno, pues eso. Lo que es la copia de la estética del Arkham Horror y el Dicho Horror, el tema de las tarjetas de los personajes, son los mismos personajes como siempre. En ese sentido ha cambiado. Me parece que han quitado las cartas de... ¿Cómo las llaman? Las cartas de mitos. Que había un paquete para cada localización y ahora me parece que lo que hay es una especie de códice que vas sacando unas cartas... Cada cierto tiempo, según progrese la aventura, cogerás unas cartas u otras dependiendo, y eso será lo que te da la narrativa del juego. Y me parece que también han quitado, ¿cómo se llamaba esto? Lo de... ¿Perdido el tiempo en el espacio? No, en la movida está donde que entrabas en las puertas, tenías que hacer sí. Un turno dentro y luego salir...
Eso, cerrar los portales. Eso,
pues ahora me parece que han metido una especie de como de ir al futuro o algo así. Va a haber una especie de casilla fuera del tablero y creo que podrá viajar al futuro y hacer como una acción que lo que te dará es como, no sé si universos paralelos o algo así, ¿sabes?
Claro, es que eso de perder un turno ahí sin hacer nada...
Sí, eso quizá era a mí lo que menos me gracia me hacía eso y que perdías la de los bichos que tenía dependiendo del número de bichos y los que haya, los que estén volando, los que no estén volando, los que estén por las calles, había que hacer unas cosas u otras dependiendo, y eso mira lo que lo más sacaba.
Yo creo que el cambio corto, ¿eh? Vale. Sí, es que a los que les guste la primera edición, que la pillen, porque
no, esto, la segunda. La primera da la boca.
Sí. Y el otro día el tablero, que no la
había segunda, visto. Por cierto, se están reeditando ahora mismo en castellano casi todas las expansiones, faltaban de salir algunas como Dunwich, pero bueno, que se podrá comprar todavía. No, y ahora cuando el mercadillo estará llenito de Arkham Horror.
Eso te iba a decir, que a lo mejor es una buena ocasión para hacerte con un buen pack de Arkham Horror a un precio...
Bueno. No, la gente no pone buenos precios. Se creen que eso es lo que venden, y no. Bueno, no,
pero lo venden.
Sí, sí. O sea... Bueno, hay algunos que tienen hace tres años las mismas cosas con los mismos precios, en los mercadillos. Bueno, pues otra de las sorpresas, que yo creo que esto sí que tampoco se lo esperaba nadie, que porque es un juego que parecía, entre comillas, abandonado, que es el Juego de Tronos, una expansión nueva, que se llama Madre de Dragones. ¿Y qué añade? Pues cosas que faltaban. La Casa Targaryen, la Casa Arryn, se va a poder jugar hasta 8 jugadores. Yo quiero verlo, quiero jugarlo. Van a estar los dragones, va a haber un tablero que se va a colocar al lado, que es el mapa de Essos. Me parece que toda la Casa Targaryen empieza en Pentos, puede ser. Es que yo no conozco muy bien el tema. Sí, creo que
no
empieza
soy nada en, fan de Juego de Tronos.
En Pentos.
Yo sí, pero no me quedo con tantos nombres, no. Sinceramente.
Va a haber también el Banco de Hierro, en el que se van a poder contratar a los hombres estos sin rostro, se van a poder contratar comerciantes. Y luego parece ser que no va a ser tan dependiente de esto que necesitas. Por ejemplo, Juego de Tronos para la segunda edición hay que jugar a 6 jugadores sí o sí. A no ser que tengas el escenario ese que hay para 4 jugadores y tal. Esto parece ser que va a tener una especie de... Una cosa, es que no sabía traducirlo. Un módulo de Vassal, yo sé que el Vassal es el programa este en el que se puede jugar. Sí. Pero eso, para aplicar un juego, ¿es posible? O sea, es que he leído... No sé cómo se traduciría. Es que he leído... Es un Vassal módulo que te va a permitir jugar con menos jugadores, con las casas como neutrales. Eso lo leí en una información en la página Fantasy Flight.
No sé, ahora me has dejado un poco...
Sí, o sea...
Tiene pinta de que, pues, que sea una aplicación que te permita, pues a lo mejor jugar con algún...
Sé que se van a poder jugar
con alguna especie de modo,
con las casas,
algo así.
Con las casas las vas a poder jugar tú. O sea, vas a poder mover a los personajes, o sea, mover a las casas, a las facciones que no están en juego, y lo van a poder mover los demás. Pero me extrañó el leer justo la palabra vas al módulo o algo así. Joder, en la misma página Fantasy Flight ya me informaré. Bueno, pues eso. Un juego que parecía...
Sí, efectivamente. Lo que sorprende, lo que yo hubiera esperado más es... Una nueva edición del juego. No, más que una expansión.
Se está reeditando también en castellano la segunda edición, que llegará, me parece, en breve.
Que yo creo que es un juego bastante cerrado. Es decir, con la de la primera a segunda, no...
Pero es que sin la Casa Targaryen parecía que te faltaba algo.
No, está bien, está guay, escenarios, pero que no necesita tanto una revisita.
No, bueno, él venía menos pensado, no te preocupes.
Ya.
Bueno, cuando saquen otra serie, pues se gastarán otra serie. Vale, y luego falta, pues, yo creo que lo que ha sido el gran bombazo de Fantasy Flight, que es el Keyforge, el Call to the of the Archons. ¿Por qué el gran bombazo? Porque huele a dinero y huele al señor este, ¿cómo se llama? Richard Garfield, que es el creador de Magic y de Android Netrunner. Entonces va a publicar un juego Fantasy Flight de este señor. O sea, que se masca el dinero y la tragedia en algunas casas, seguramente. Porque esto, ¿en qué consiste? ¿Dónde está la supuesta gracia del juego? La supuesta gracia del juego es que va a haber un juego base, que a lo mejor no se compra mucha gente, en el que va a haber unos starter y unos mazos que te van a poder valer para jugarlos, te van a venir los tokens, te van a venir las llaves, te van a venir lo típico que necesitas un poco para jugar, que a lo mejor ni te hace falta, porque te vale con cualquier otro tipo de token. Pero ¿dónde está la gracia del juego? La gracia del juego es que tú vas a ir a la tienda, por 10 euros vas a coger una cajita, o sea que vas a sacar las cajas de las cartas de tu cajita y te vas a poner a jugar con el que tengas enfrente, que se ha comprado o tenía un mazo ya de otro día hecho, no hecho, un comprado, o en ese mismo rato se compra otro y os echéis una pachanga. La gente que le gusta Magic o Netrunner y estas cosas, pues se tira de los pelos porque no hay creación de mazos. Es con lo que sacas de la caja es con lo que juegas y no se puede cambiar.
Claro, esto a esa gente le va a echar para atrás, pero a mí es justamente lo contrario. Es decir, sí. Eso de que me lo den ya hecho, a mí sí me llama más para.
Se supone
para
que no va a haber dos mazos.
Te compras dos mazos en casa y listo.
Y fuera.
Y cuando estás aburrido los mazos, compro.
Me compro otro y lo probamos y tal.
O si haces un pedido
y puedes ir a un torneo con ese mazo si te gusta mucho.
O si haces un pedido, te faltan 5 euros, pues te compras otro mazo. Y otro día otro pedido, pasas por la tienda y lo ves y te compras otro mazo. Y al final te juntas con 35 mazos en tu casa, que es lo que va a pasar la mayoría de la gente. Pues eso, la gracia está en que no va a haber, se supone que no va a haber dos mazos iguales en todo el mundo. Y da igual que sean en castellano, en inglés, en chino o en árabe.
Pero eso tiene un riesgo, porque seguramente, como haya un mazo muy desequilibrado, ese después lo va a revender.
No, no te preocupes. Para jugar torneos, necesitas un código QR, lo pondrás y habrá mazos que se baneen automáticamente. O sea, que directamente no te dejen participar en torneos con ese mazo. ¿Por qué? Porque siempre que juegues torneos vas a tener que escanear el mazo con el código QR. Entonces, si ven que un mazo a lo mejor gana mucho, lo normal es que que te lo puedan, no, que no te dejen jugar.
O sea, que
ya la gente está diciendo, vale, me he comprado un mazo que está de puta madre y no le puedo jugar.
O sea, que ya dan por hecho que no van a equilibrar los mazos.
Desequilibrado.
A ver, o sea, no puedes equilibrar. ¿Cuántos eran, Jesús?
104 cuatrillones de combinaciones.
Cuatrillones.
Obviamente. Se supone.
Hombre, sacarán oleadas de un millón, sí. Un millón, supongo.
Que coincidan dos mazos juntos en el mundo es muy difícil. O en un torneo. Yo creo que se tendrá que repetir sin más narices. Porque la otra cosa muy cachonda es que no puede haber dos traseras iguales en dos mazos. Para que no puedas cambiar cartas. Entonces se supone que todas las traseras de todas las cajas que se vayan a vender tienen que ser distintas. Me parece una locura logística esto para una empresa, pero es dinero. Bueno, un poco por encima de qué va el juego. Va a haber 7 familias, en cada mazo te van a venir 3 familias, y la gracia del juego es que no van a tener coste de maná como en el Magic para bajar cartas. Simplemente es, dices, quiero jugar esta familia o esta facción, y vas a poder bajar todas las cartas que tengas en mano de esa facción, y la vas a poder jugar. Entonces la gracia del juego va a estar en decir, ostras, si juego hasta ahora, me voy a bajar aquí un personaje, pero si luego no puedo jugar esa misma casa, este personaje a lo mejor me lo mata, no le puedo utilizar. Entonces en tu turno solo vas a poder hacer acciones con la casa que has elegido. Van a ser partida de 15-20 minutillos. Se supone que van a hacer también un juego online que con el mismo código QR tú podrás jugar con tus mazos online. Directamente tú pones el código y te saldrá tu mazo ya en tu cuenta. Así que, bueno, tiene buena pinta la cosa. Yo creo, yo de primeras caeré.
Yo, si en algún momento comento algo en algún pedido de comprar esto, por favor, hacerme recapacitar.
Yo no. Yo creo que las primeras 2 o 3 cajitas me compraré seguro. Y luego ya veremos. Porque es que esto es lo bueno que tiene, que no hay que hacer mazos. Bueno, pues seguimos una última noticia que ya salió hace tiempo, pero bueno, comentarla porque también yo creo que es curioso. Es el Comic Encounter, la edición en 42 aniversario. Que el 42 se supone que es por lo del Día de la Toalla, eso, ¿no?
Sí,
de las cosas de la
Friki.
La
autopista
intergaláctico.
Bueno, en realidad...
respuesta a todo.
En realidad es el juego base. Que lo único que va a cambiar es que van a meter una raza que salió en unas Comic-Con, me parece, hace unos cuantos años, una promo. Las naves van a ser transparentes, pero creo que solo salen las naves básicas, o sea que si tienes expansiones van a tener naves transparentes y otras que no. Y la gracia puede estar en unas cartas que llaman de combo, unas Cosmic Combo Cards, que parece ser que va a ser...
Lo que le faltaba al Cosmic Combat.
No, simplemente que son unas cartas en las que te van a poder ver como 3, 4 y 5 jugadores, me parece que van a venir así, y en el que te dicen ya unas razas predefinidas que sean chulas para jugar entre sí.
Ah, eso está bien. Eso está muy bien pensado.
A lo mejor te dice, para 5 jugadores, pues esta, y échate una partida con eso.
Eso está muy bien pensado.
Y son razas que no se van, porque hay veces que sabemos que yo me cogí, hay partidas que mi raza no hacía nada, porque una raza de otro lo anulaba desde el principio.
¿Pero eso te impide ganar?
No.
No, porque
es más, esa partida la gané.
No, porque claro, es un juego que te da lo mismo porque
pero bueno,
se ajusta por el efecto
que,
líder.
Lo sea, que le hace es que sean divertidas a lo mejor las partidas, porque tengan un combo muy chulo de cosas que
sí,
te van
a... Sí, no, pero eso me parece muy buena idea, sí, sí.
Bueno, pues en realidad es eso. Y Fantasy Flight, pues habrá dicho más cosas, pero yo creo que con eso tenemos suficiente. Y ahora voy a hablar un poco por encima de algunas cosas más que me han llamado a mí la atención, aunque muchos lo que decimos Kickstarter, otros son demos, otros son cosas que a lo mejor también no se publican, pero bueno, es imposible saber qué es cada uno de los juegos, en qué momento lo van a publicar. Bueno, por ejemplo, otro anuncio que fue hace tiempo, me parece que han enseñado cosas allí, que es el Gloomhaven, el Forgotten Circles, que es una expansión, 20 nuevos escenarios, una nueva clase, 7 nuevos monstruos y 14 nuevos ítems. La gente que jugamos a Gloomhaven no lo compraremos de cabeza. Da sí, igual, aunque no lo juegues nunca en la vida.
¿Te lo compras?
Sois unos cabrones. O sea, yo les he comprado el juego, les he comprado las cosas en 3D y no te creas que lo único que me da es Coca-Cola algunos días cuando vienen.
No, yo estás en compañía, juegan contigo, ¿qué más quieres?
Pues también es verdad, no hay quien me aguante. Vale, pues, por ejemplo, otro juego, el Stygian Society, que este es un juego que va a salir en Kickstarter, creo, ahora. Es un juego de Kevin Wilson, que es un señor que ha hecho algún juego medio bueno, el Comic Encounter, el Death en segunda edición, el Arcan Horror segunda edición, la Furia de Drácula, Simul Arcano.
Yo sí, creo es que, un señor que formó parte del equipo creativo de Fantasy.
Que ha hecho algo medio decente. Pues es un cooperativo en el que va a haber una torre y los muñequitos van a subir por la torre, se van a tener que ir enfrentando a personajes, a malos que se encuentran por ahí, y a algún jefe intermedio, luego al jefe final que está arriba de la torre. Y la gracia puede estar en, bueno, se supone que va a estar en el que los combates no van a llevar dados, sino que tu carta de personaje va a hacer este ataque que lleva estos cubitos, los cubitos amarillos y un cubito verde, y el malo va a tener los cubitos rojos y un cubito negro. Lo va a tener dentro de la torre, la típica torre en la que entran cosas y sí, no sabes lo que va a salir.
Es la torre de Shogun y de efecto, estos juegos.
Y depende de lo que salga, pues le hará tanto daño o tanto otro daño. Hay algún, si cae, ahí tiene un huequecito en el que está como vallado, que es como lo que llaman la cripta, me parece, que si caen ahí los cubitos van a dar el doble, o sea, puro azar. El azar de los dados lo van a cambiar por esto. Y bueno, tiene pinta de que puede ser bastante gracioso. Este tío medio me fío. Veremos luego, a ver. Otro jueguecillo que me ha llamado la atención es el que este creo que lo saca de Beer, creo que lo tiene ya anunciado, el 8-bit box board. Me parece que yo les he oído algo decir en The Beer News, que es eso, pues es coger estética de la Super Nintendo, juegos clásicos y tal, y venderte un juego con cosas dentro, que sabes que los que tenemos más años que el sol, pues no lo vamos a comprar. Bueno, pues en realidad me parece que va a ser programación de movimientos. Vamos a tener cada uno un mandito como el de la Super Nintendo, en el que vamos a tener como tres diales, me parece. Uno es una dirección, en el otro creo que vamos a tener la acción que vamos a hacer o algo así, en otro un número, que probablemente pues sea lo que te vayas a mover, en la dirección que te vas a mover, una especie de programación de movimiento. Y va a haber tres juegos incluidos, creo, en la caja inicial. Creo yo, caja inicial, los han cambiado el nombre, pero vamos, es un Pac-Man, es el Wipeout, este juego de navecitas que se movían súper deprisa en un circuito. Y el otro creo que es el Olympics, también se llama el Track and Field, que es el típico este que iba mordando para que corriera mucho el mono.
Sí, sí, con el que nos cargábamos todos los botones de...
La gente juega con mechero, los que fumaban ya por aquella época jugaban con mechero, hacían así con la moneda. Y bueno, veremos qué sale, pero yo ya te digo, estéticamente ya me metí en ganado. Vale, luego vamos a poner un euro durete, un euro, en la Gencom.
¿Un euro, tú? ¿Qué me estás
pero
contando?
Euro, gestión económica, euro un poco más duro, pues eso ya es otra cosa.
Vale, sí.
Bueno, pues esta es la reconstrucción de Chicago tras el incendio del 1871. Ahí en esa, pues las empresas normalmente, los millonarios no se aprovechan de estas cosas normalmente, o sea, son gente buena que ayuda
sí,
a la población.
Sí, están ahí para ayudar.
La gente que ayudó a crecer a Chicago en esa época, pues son gente que se llama Oscar Mayer, un tal Kraft, la gente que se fundó Nabisco en esa época, Armor & Co., las bicicletas Schwinn, que son las más famosas en Estados Unidos, o sea, gente que ahora mismo no tiene dinero.
No.
Y en ese momento, pues son empresas afincadas en aquella zona que se aprovecharon ayudaron a crecer, se supone, también la ciudad. Bueno, pues en realidad somos emprendedores, inversores, y el juego me llama la atención porque tiene un sistema de manipulación de acciones similar a los 18XX. Entonces, no es ya, solo...
Me lo has vendido.
Bueno, este si no eres tú, Iván, o sea, va ahí de cabeza.
Iván, este te toca.
No, porque tenía muchas acciones, muchas losetitas tipo euro, y eso era como...
Sí, bueno.
Te da cosillas.
Pero bueno, es económico.
Bueno, ya haremos algo, venga, ya
bueno, pues,
ponemos de acuerdo.
Vamos a tener, va a haber 5 rondas, que me parece que son décadas, y en cada una vamos a hacer varias cosas. Fase de acciones, vender, comprar acciones, la fase de la reconstrucción de Chicago, la que se podrán poner edificios y esas cosas. Luego se podrán elegir las típicas acciones del tablero, no sé si irá con trabajadores o cómo irá. Lo que de momento las imágenes que se ven son protos. Luego la fase de negocio de las compañías, me parece que que es cuando lo que es el presidente de la compañía puede hacer acciones. Y luego la fase de operaciones, que es eso, pues comprar o vender bienes y luego exportarlos, importarlos y tal. Luego al final, pues lo típico, se cambian las acciones por dinero, como lo he dicho, XX, y este también tendrá una especie de logros públicos. Lo típico, la ciudad ha dicho, pues el que más haya hecho esto le vamos a dar tanto, y al final que más dinero tenga, gana. Tiene pinta de eso, es un juego de 2 horas y media, 3 horas, durete.
Yo bueno, este, gestión económica que
a mí me llama mucho. Y luego voy a decir uno que me llama la atención más que nada por el tema. A mí es que esto de hacer el mal me llama. Se llama Infamous. Y somos los villanos de los cómics y queremos ser los más... Esto es un chiste que si lo lees en castellano pues no tiene gracia. Queremos ser los más infamous. O sea, queremos ser los más famosos, pero en realidad los más no famosos pues somos malos.
Infames.
No, hombre, la fama puede ser famoso por malo.
Sí, pero la gracia del juego que se llama Infamous es...
Infames.
Vale, pues eso. Vamos a ser unos malos y vamos a tener un poder y una debilidad. Y en realidad, bueno, luego es un euro porque con mucho tema parece, pero al final pues eso. ¿Qué hay que hacer en el juego? Crearte tu base, con poner habitaciones que van a tener poderes y cosas. Luego tenemos que... eso nos va a dar puntos de atracción. Vamos a hacernos atractivos. ¡Qué base más chula, coño! La Bascueva. ¿Quién no quiere ir a la Bascueva? Luego vamos a reclutar secuaces con estos puntos de estos que hemos conseguido de atracción. Y dice, coño, yo quiero irme, quiero irme allí con el Joker. Para meter a Batman, porque me mola a mí ese señor. Y luego tendremos una especie de mapa del mundo en el que va a haber unos contratos en los que, pues lo típico, alguien quiere contratar a uno para que lo que sea. Yo solo he conseguido ver uno de los contratos. Bueno, los contratos van a ser, pues si llevas a este tipo de malo, o sea, los secuaces no sé qué, luego tendrás que gastar acciones en hacer no sé cuánto, pues lo típico, más bien euro. Y mira, por ejemplo, ese que te digo yo, que es ese contrato, es vender bebidas energéticas hiperadictivas. O sea, pues
qué malvado.
Ayudar a que todos recojan, se enganchen al Red Bull, que diga otra cosa.
A la reina.
Y nada, por mi parte, bueno, este ya te digo, este puede ser que sea un mojoncete grande, pero automáticamente llama. Y bueno, y comentar simplemente por encima el tema de Culmini, porque Culmini es la otra gran empresa que aquí se debería aprovechar. Lo que pasa es que Culmini lleva como 2 semanas o 3 semanas anunciando cosas como si le estuviera acabando el mundo. O sea, de producir nada más que algún Kickstarter de vez en cuando y alguna sorpresilla que te vas encontrando en tienda, de repente se han vuelto locos y van a sacar 15 juegos entre Kickstarter y tienda. Wacky Races, el de los coches, el de los autos locos. Ayer me llevo una gran decepción, que va a haber una versión deluxe con las esas prepintadas, que es la que hemos visto todo el mundo, y luego una con los coches de un color. Yo ya me bajo de... Se va a ser una tonta de juego, va a ser súper...
Sí, porque tú te tienes que comprar de los cochecitos pintados y eso va a valer un pastel.
Me parece que es un juego muy sencillo de carreras, en el que no importa tanto la posición, o sea, la posición es un poco abstracta. Aunque va a haber un circuitillo, pero... juego familiar. Que la va a vender por lo mismo que hemos dicho antes, los 8 bits, por lo que son. Anunciaron también hace poco el Project Elite, que es un juego de Artipia que salió en Kickstarter con unas miniaturas lamentables que luego tuvieron que rehacer porque eran lo que se dice lamentables, eran auténticos
mojones. Yo veía rehechas y...
Eran normales.
Eran normalitas tirando.
Pues fíjate, las que enviaron
al principio. Las originales han pasado, coge la miniatura, la metes en el CD, la dejas secar y...
Sí, parece que no controlaba muy bien la tienda, por lo visto, o sea, el fabricante, y las temperaturas no eran las correctas, entonces las formas, se cargaron los moldes o no sé qué historias.
Pero yo lo que no entiendo, a ver... Cuando haces una tirada y ves eso, déjate de seguir haciendo.
Sí, pero ellos se lo dieron todo hecho, y cuando se lo encontraron, había gente que ya lo había recibido incluso, y a los otros dijeron, si queréis la miniatura un poco mejores,
claro, hombre, me imagino que las fábricas, si son los que realmente los causantes, te los mandarán bien, pero entre tanto, tú ya llegas tarde a los pedidos, ya has distribuido algo. Sí, fue una historia. Pues el jueguillo ese, yo sí lo llegué a probar y la verdad es que estaba chulo.
Sí, era un juego en tiempo real. Lo tuvo Víctor y no...
Y era bastante divertido, que bueno, creo que le puedes esperar un juego de estos.
Vale, pues más cosas que han anunciado. Creo que también sale dentro de poco el Kickass de Board Game. También el cómic típico. Yo tengo curiosidad. He visto el tablero y no me llama la atención lo que parece ser que también lo van a vender, pero bueno, curiosidad tengo.
Qué curioso, porque Fantasy Flight es como... Son las licencias top. Star Wars, en su momento Warhammer, Arkane, no sé qué, no sé cuánto. Después tenemos Culmini, que está con las licencias indie. Hate, sí. Kick-Ass, bueno, ha cogido Juego de Tronos ahí...
Sí, pero bueno, solo
juega los libros. Y el otro tiene el de la serie.
Hombre, y cuando eso no es, le cambian el nombre ya está, es. Pero los personajes...
No, pero es que el Juego de Tronos de los libros lo tiene Culmini y de la serie lo tiene Fantasy Flight. Sí.
Por eso ellos pueden utilizar las imágenes de la serie.
Vale, pues más juegos que van a publicar o en breve o tal. El Gizmos, que es el nuevo juego de Phil Walker Harding, famoso por el Dungeon, ¿cómo es? Este del dragón que vas por la mazmorra y vas, las losetas se te dan la vuelta cuando llegas, que lo publicó como lúdico, si lo tiene Devir, que lo acaba de reeditar. El Dungeon
Twist. Dungeon Raiders.
Dungeon Raiders, vale. Pues el autor de Dungeon Raiders y del Cacao, por ejemplo. El Newton, que es el nuevo de los italianos.
Estos... De Newton luego voy a hablar yo.
También
y de Gizmos, si queréis, bueno, porque no vamos a hablar ninguno, me parece. El juego tiene muy buena pinta como juego familiar.
Para a mí este tío me parece que hace buenos juegos.
Es un poco familiares. Una mezcla de un Potion Explosion con un Esplendor. Es decir, tiene como...
Ah, el de las bolas, coño.
Tiene como un distribuidor de bolas,
sí,
es exactamente igual que de Potion Explosion. Y luego con esas bolas las utilizas un poco como en el Esplendor, ¿no? Para ir ganando cartas, cada vez te dan otro de ese color para ganar más cartas. Es decir, mezcla un poquito esas dos mecánicas.
Vale, pues más juegos que han anunciado. Próximo para el futuro, el Kickstarter de Starcadia Quest, que es el Arcadia Quest del espacio, que parece que incluso va a simplificar el Arcadia Quest. El Bloodborne de Board Game, existe ya el Bloodborne, que también es un cómic. Existe el juego de cartas, que no parece que esté teniendo mucho éxito. Se lo tiene Edge en castellano.
Sí, lo vi ayer en GenX.
Narcos de Board Game.
Narcos de Board Game.
Sí, y ese está también para medio salir, creo, no sé si ya. Ese creo que entienda.
A ver si lo hace medio bueno.
A ver si es en el de Fariña.
Bueno, pues Fariña lo ha cogido Netflix ahora, vi el otro día.
Sí.
A ver si tiene repercusión.
Yo la vi el otro día y me gustó mucho.
Bueno, a mí me encantó Fariña.
Bueno, otro juego que acaban de anunciar, Truthbank Legends, que es el futuro juego de grandes miniaturas, o sea, con temática de vikingos. También para futuro Kickstarter. Vi también que se iban a sacar el Zombicide de Role Playing Game. O sea, un juego de rol de Zombicide.
¿En el que no hacen nada?
No sé.
En el que tienes que escapar.
Y también he visto el Munchkin Dungeon. Se junta ya el hambre con la gana de comer.
Pues ayer estuve a punto de comprarme un Munchkin. Es que era de Rick y Morty. Es que...
Ah, vale. Para tenerlo allí en...
Correcto.
Como sí, el fan hunter de cartas que tienes, que no te lo has traído por aquí para que lo veamos.
Correcto.
Bueno, yo creo que ya tengo yo bastante de pato el mes.
Muy bien.
Tengo mucho rato hablando.
Muy bien, Jesús. Pues venga, Iván, cógele tu relevo.
Vale. Pues yo, a ver, yo, como ampliamente desconocido, me suelen gustar los juegos que tienen un desarrollo. Es decir... Bueno, también me gustan los euros de menos de una hora o ya nos vamos a más de dos. Eso, ese término intermedio no me deja frío. Uh-huh. Entonces digo, voy a hacer el filtro de los juegos que duran más de una hora. Entonces puse el filtro una hora y cuarto y de los 625 registros solo me salieron 31. También creo que los filtros eso no va muy bien.
Funcionan mal.
Sí, vamos a decir que seguro que alguna cosa se escapa. Pero bueno, si no son 31 y son 52, me es un poco igual. Y encima eran, 13 eran expansiones, 3 reediciones, el Taj Mahal, el Merlin y el Railways of the World, la edición décimo de aniversario, que este es un juego un poco olvidado.
¿Sí? Es un gran juego.
Sí, sí,
sí. El juego introductorio perfecto
pues
para
día,
Steam.
Un día tenemos que echar mano a este juego, sí. Hablar un poquito.
Cómprate mapas. Sí, son muy baratos.
Yo sé, tenía una cesta de la compra, ni te cuento las veces que los
yo te lo he visto uno en la mano.
Sí. Sí. Pero lo que pasa es que gracias a Dios tengo esa cosa de que en el último momento recapacito, pero bueno.
Bueno, entonces estamos viendo que el porcentaje es muy bajo de los juegos que son tampoco tan largos. Después es verdad que de lo que se dice a lo que se tarda,
sí.
Es decir, que muchos de los juegos que incluso, no sé si el filtro, si ponía de 60 a 2 horas, ya no te lo cogía, porque el 60 estaba por debajo, entonces...
Sí.
No, o sea, forma, era un poco...
Si quieres comentamos esto, también es normal que sea así, ¿no?
Sí.
Primero porque, bueno, la base de jugadores ocasionales que nos van a estar 2 horas con un juego es inmensa, ¿no? Y los jugones que nos tiramos 3 horas con un juego, pues son muchos menos, estamos en la cúspide de esa pirámide. Claro. Entonces es normal que siempre se presenten más juegos de menor duración, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que decíamos antes, que decir que yo, que soy una editorial, que soy Spielworks, no necesito ir a una feria a enseñar mi juego porque ya vienen a comprármelo, ¿no? Aunque Spielworks ha estado en esta feria, pero bueno, son un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Entonces, bueno, esta proporción siempre se va a dar en todas las ferias.
Correcto, pero bueno, el Ameritrash, que siempre ha sido un juego largo, nunca...
Sí, pero el Ameritrash, creo que el último Ameritrash de verdad real es Zombicide. Ya no existe en la Ameritrash como tal. En todos ahora mismo ya tienen mecánicas.
Pero no, está guay, es decir, cada uno evoluciona cogiendo mejor de otro género.
Sí, porque es que ya el Ameritrash puro eso es que es un juego sin mecánicas, en el que hay mucho azar, en el que es prácticamente todo tema, no lo quiere nadie por eso.
Hombre, queda el...
Porque viendo otras cosas, la comparación luego es muy mala.
¿Queda la de Flying Frog producción?
Sí, vale. También cada vez hacen menos juegos.
Bueno, han sacado tres... De las expansiones había como cuatro que eran del Shadow Bristol.
Sí, vale. Sí. Un juego creo... también se... podía haber hecho un poco mejor el Kickstarter y se pegaron un poco el golpe y...
Es una compañía un poco extraña.
Sí.
Pero bueno, entre esta selección he cogido 5 juguitos, un poco alguna demo y algunos en venta, ¿vale? Mm-hmm. Vamos a empezar. Victor and Glory, Napoleón. 80 pavos. Aquí el precio ya.
Sí, vamos. A ti te va a salir
barato. Precio estándar Wargame.
Creo que van a ser todo...
No, este no va a caer. Ya te digo yo que... gracias. Es un Kickstarter de abril del 2015. Tenía que haber llegado en abril del 2016 y se ha entregado en mayo de este año. Ya la están presentando la versión retail. Es muy curioso este juego, lo he señalado porque el creador es Glenn Dover.
Sí.
El de Age of Empire 3. Bueno, y de los Age of Empire de ordenador. Entonces, primero, el Age of Empire 3 es un juego infravalorado. Y uno de los mejores colocadores de trabajadores que hay. Pero, ¿qué le pasó a este hombre? Que tú me traes el juego de ordenador, que es un juego temático puro.
Tema puro.
Tema puro. Y es que los traes, me sacas un euro de libro. Porque el Age of Empire es un euro de libro con un poquito de interacción, pero la justa y necesaria.
Hasta el mapa. Que si hasta se descuida, no caben los fichas del mapa.
Sí, quizá le pasó eso, ¿no? Que el juego era bueno, pero no era lo que la gente se esperaba.
No, absolutamente. Y tal, entonces, en la campaña pone que es un juego que va a durar 4 o 6 horas. Ha llegado a la BGG a 2.
¿De qué compañía es?
La compañía no me he fijado.
CSF o así.
Sí, yo tampoco. Bueno, un juego de 2 jugadores... De las campañas de Napoleón, yo creo que ha cogido y ha intentado extraer toda la campaña. Tiene unos meeples de madera bastante chulos, bastante curiosos. Y lo curioso es que las batallas las hace en otro tablerito, aparte. No, hay un juego de civilizaciones de los 90, que también era parecido, que cuando tenías que pelear ibas colocando, es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno. Yo creo que al final esto es que no se va a quedar en un término medio que no es ni una cosa ni la otra.
Ajá.
Entonces yo este no voy a caer, si alguien lo probaré, si se me acerca, pero no. Pero joder, con los Kickstarter.
Esa compañía, si no me equivoco, va a sacar un Kickstarter o sale del Kickstarter el Battle of Britain este.
Ah, sí, cierto.
Esa misma compañía. Ese me llamó toda la vida muy la atención, los avioncitos.
Pero ese es solitario, ¿no?
No recuerdo. Sí, me llamó la atención ver avioncitos así volando por Inglaterra.
Bueno. Vamos a hablar de una cosa de mayores ya.
Vamos a ver, en serio.
Esto es una demo. Es que justo hace poco hemos jugado a Quartermaster General Cold War. El autor, Ian Brody, el mismo que todos los Quartermaster. Y los Quartermaster me dan una pena porque estoy esperando el momento que lo coja una compañía y haga unas ediciones.
Una buena edición.
Sí. Pues lo curioso, de 3 a 6 jugadores. Uno de los grandes problemas que tiene el Quartermaster es que solo funciona a 6 jugadores. Porque es verdad que cuando se reduce el número de jugadores, lo que hace un jugador es jugar con 2 facciones. Y es como jugar 2 turnos y si ya a veces te cuesta jugar con uno, ya es como si jugaras al Mario con la pantalla partida con 2 mandos. Eso no trae nada bueno. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han cogido 3 facciones, que son el bloque soviético, el bloque occidental y los no alineados. Y pueden jugar 2 jugadores con cada bloque. No sé si eso va a funcionar o al final se va a quedar en un buen juego de 3, que tampoco...
Que tampoco es mala cosa.
Ya tendría un juego de 3, un juego de 4, un juego de 5 jugadores y un juego de 6. Sería el de Cold War, el de Peloponeso, el de la Primera Guerra Mundial para 5 y para 6 el de la Segunda. Es que el de la Segunda Guerra Mundial lo estuvimos jugando hace poco en una casa rural y fue espectacular.
Sí, ese
espectacular.
Que he probado yo y es muy divertido.
Sí.
Y nada, el del Peloponeso que lo tiene Iván.
Me lo te doy. Y aparte.
Y este que ha sido Kickstarter hace nada.
Hace poco ha dado el Kickstarter.
¿Y no se hemos metido ninguno? No puede ser.
No. No, porque me despisté, sinceramente.
Bueno, esto me imagino que tendrá su distribución en tienda.
Sí, tampoco te creas que era muy atrayente los stretch goals, que no. A ver, este va a caer fijo. Yo creo que a la Guerra Fría, este sistema que no es tanto de movimientos, que es muy de posicionamiento, sí, tal, a la Guerra Fría le viene como a nivel de. Por lo cual, yo creo que todos son buenos. Es que al final es un único sistema con múltiples.
El sistema bueno, el sistema funciona y luego en qué lo tematices, pues bueno. No, bueno. Si está bien hecho, pues no hay mayor problema.
Y aparte, lo bueno es que ahora aquí habrá. Siempre son dos frentes. Aquí hay tres. Uh-huh. A ver cómo solucionan eso.
Sí.
Uh-huh. Yo me lo voy a tener experiencia. Lo ha hecho ya muchos cuartel máster.
Sí.
Que salga un nuevo.
Bueno, continuamos. Starship Samurai. Pum, pum, pum. Esto es una fricada como un campano, ¿eh?
Entonces habla, cuéntame.
Habla de Víctor.
Joder, tío, es como si tiras la caja del High Frontier contra una tienda manga y recoges el juego de nuevo. Es que, a ver, me encanta la fase. Fast Paced Area Control Game with Terrific Theme. Te lo juro, te lo ponía en la descripción, digo, no puede ser. Bueno, el diseñador me llama mucho la atención, que es Isaac Vega, que es el de Hot Winter, y Ashes. El de Hot Winter, juegazo, y el Ashes, todo el mundo que lo ha jugado dice que
sí,
está
muy
bien.
Buena fama ese juego.
Sí. Entonces dice, bueno, la galaxia Lotus está en una guerra civil donde unas masivas máquinas tienen que ser pilotadas por guerreros intrépidos. Bueno, a ver, estamos hablando de básicamente un juego un poco más del estilo Ameritrash, pero es que si ves todos los juegos estos, dices, esto es un montón de naves y un montón de dados y después no hay dados, o todos son con puntos, con acciones, como. Entonces este tiene buena pinta, tampoco le di mucho más, habrá que echarle un poco. Yo creo que este es a seguir, este seguramente lo probemos.
Porque ha estado en Dracotienda ya hace como 2 o 3 semanas, ya estaba disponible en Dracotienda.
Sí, ver, 60
si,
alerles.
Si es del espacio, que habrá con tache y enseñárselo.
Sí,
y
pero
a que pique.
Lo que hay que hablar con tache es para comprar una casa.
Ya, pobrecito mío, también es verdad.
Pero bueno, tiene buena pinta, pero sobre todo para el autor a seguir. Después, Master of Galaxy es una demo, es un Kickstarter. Este no se ha retrasado tanto, este ya iba a salir para marzo y ha llegado el mes pasado, 4 meses, que a nivel Kickstarter esto es, ha llegado prontísimo. Aún estoy esperando yo mi Brass.
¿Vas a ser el último del mundo que...?
No, me ha llegado Brass. ya está en Alemania.
Ah, bueno, está en Alemania.
Correcto.
O sea, ya está gente vendiéndolo.
Pues este tiene pit, a ver, lo vende como un 4X, pero he visto es... El 4X es que si un euro lo transforma a 4X, es decir, tablero simétrico, todo con colores, optimización de cartas, la diferencia de las facciones son los diferentes colores que tienen diferentes efectos, pero al final es como, quiero llevar las sensaciones de las 4X a un euro. Y he cogido todas las mecánicas, todo con iconos, todo, es decir, tú me puedes contar aquí todo el tema que quieras, pero has hecho y te lo has ventilado.
Que quieren comprar el SAI, ¿no?
No, pero el SAI... El SAI, no sé, todavía tiene algo.
Dibujo muy bonito.
Bonito, pero este no, es que ves las cartas y dices, esto es un euro de optimización, lo saben los dioses, pero no, está bien que se fusionen y que porque esto tendrá su público y seguramente sea un buen juego. Ahora, tío, ves el tema y es que me tiras para atrás. Es que mira, card drafting, back building.
Eso mejor no leerlo.
Los diseñadores son rusos, son los de Tabletopía. Tiene 32 juegos diseñados, que yo creo que ninguno merece la pena. Y nada, simplemente yo creo que a la gente que de euros que quiere explorar los 4X, yo creo que va a ser un
pasito.
¿No? Un pasito.
¿Y no quiere jugar un Eclipse?
Correcto. Porque nos criticábamos hace 6 o 7 años que salió el Eclipse, que era muy euro. Y que no.
Ahora hay que superarlo.
Y nada, y por último un Kickstarter que han hecho una demo que se llama Core of the Dead, Mourner's Call, que es una especie de... ¿Cómo llamarlo? El de... Una especie de Blood Rage con otras facciones, tiene unas mini espectaculares. Es un publisher nuevo que se llama Project Raywan, que ha sacado The Thing Infection Opus en el 31, sí, que tiene muy buena pinta ese juego. Y ahora van a sacar el de Samurai Jack Back to the Past, también con mini y
Sila.
Y la verdad que en las demos había tres o cuatro comentarios de muy buenos y tenía pinta que no eran de estos pagados. Estuve investigando ahí un poco.
Yo lo llevo siguiendo desde las Origin y el tablero es que no me llama nada. Las miniaturas chulísimas y el tablero es que me echaba para atrás.
Pero bueno, que estamos hablando de un poco un tipo Blu-ray de juego, te sienta un poco... Pues nada, yo con esto...
Muy bien, fenomenal. Pues, Víctor, dale tú.
Qué ilusión. Vamos a poner aquí... A ver.
A parir.
No, hombre, a parir tampoco. A ver, tengo yo aquí Detective a Modern Crime Board Game. Vale, es un juego de 1 a 5 jugadores de resolver crímenes, ¿vale? Típico de resolver crímenes. La gracia es, entre ellos, es que los 5 casos al final van a estar unidos entre sí de alguna manera. Que no sé si eso podían haberse a lo mejor callado y hubiera sido más sorpresa.
Una sorpresa, ¿no? Sí, pero lo querían vender.
Pero lo han vendido así, pues ya lo sabemos todos. Típico, habrá 5 personajes, que elegiremos un personaje, cada personaje tiene sus habilidades, su habilidad, que al final son tokens que te van a dar, ¿vale? Y si juegan menos de 5, esos mismos personajes, por el otro lado, tienen lo que llaman asesores. Los que no jueguen van a ser los asesores, que también son tokens de ayuda para la partida, al final. Entonces, leeremos típico que lees el caso, te pone el caso y ya vas a visitarlo a la zona con cartas. Te van tirando las pistas del caso. Entre ellos hay que mirar que se tiene 7 días de la semana para resolver el caso. Y dentro de los días está dividido, creo que son 8 horas. Pero siempre se puede sobrepasar esas 8 horas consiguiendo unas fichas que llaman de estrés, que al final te van a dar puntos negativos. Pero cada caso está limitado a X fichas de estrés. O sea, no te puedes pasar de eso.
¿Las fichas esas son las horas extras?
Sí, son las horas extras que hagas. Básicamente es eso, son las horas extras. Entonces, ¿cuál es la que vas a tener que usar? Te vas a tener lo malo, o bueno, no sé cómo decirlo, es que vas a tener que estar en su propia página web, te vas a tener que hacer una cuenta y consultarla. Las propias cartas, muchos te mandan, no te voy a decir que no te mandan enlaces, te mandan códigos y todo, que luego tú en la página web las vas a tener que escribir para que te den información.
Hay hordas de gente que se dirigen ya hacia la empresa esta porque me han metido aplicaciones en...
Yo creo que ese paso está superado ya, ¿no? Seguimos con esto. El
tema es que a mí me parece terrible que tengas que poner un código porque son estilo clave de wifi de estas 5PJ73, que son horribles, que es muy fácil equivocarte.
Que es un poco coñazo, ¿no?
Quiero decir, hace poco había un Kickstarter también de resolver crímenes que funcionaba con códigos QR.
Claro.
Digo, mucho más cómodo. Pinchas, le haces la foto y te manda el enlace.
¿Este juego es el de Ignacio Trevisek?
Sí.
Vale, no me digan más. ¿Para qué va a hacer algo bien?
Ay, HT.
Y luego al final, bueno, pues también habrá, pues eso, irás a la carta, localizaciones, plan. Quieres interrogar a no sé qué, tienes que irte a la tal localización y ahí interrogas, que gastas tanto tiempo y la propia carta te va a decir si gastas en este momento uno de los tokens que tienes, pues te puede dar la vuelta a la carta y tener más información que hay que decidir en ese momento. Al final del todo, se vas a la página web y rellenas un cuestionario y te da la puntuación final si has pasado el caso o no. Tanto si lo has pasado como si no, puedes avanzar al siguiente. Puedes repetirlo, pero claro, ya sabes cosas, siempre... Son juegos de jugarlo una vez, al final.
Claro, estos juegos, si te toca repetirlo, la sensación es un poco rara, ¿no? Que unas cosas las sabes, otras no.
Sí, no sé. No sé, es que lo que no me fío de Nacho, de Nachete.
Escepticismo puro y duro con este hombre.
Es que yo creo que Ignacio Tracy es muy temático, pero el tema es él.
No.
Está jugando con su juego y con él.
No, el juego seguro que en su cabeza está muy bien. Lo que pasa es que luego el hombre no es capaz de plasmarlo en unas instrucciones.
Por eso estás como jugando con su cabeza.
Sí.
Bueno, segundo juego, Villainous. No sé muy bien por qué lo ha puesto Yaro. Al ver el ratón de Princesita Disney, pues ya tiene toda su explicación, ¿vale? Es un juego de 2 a 6 jugadores en el que vamos a encarnar uno de los villanos de Disney. Cada jugador va a tener su propio mazo de cartas, un mazo del destino y un tablero con localizaciones y una miniatura para moverte en esas localizaciones. Este tablero en sí se parece, digamos, mucho a lo que sería el site de te mueves y puedes hacer las acciones de la localización.
Bueno.
¿Vale? Sabes que en el site mueves el token y son esas acciones las que vas a hacer. Uh-huh. Pues es algo similar. ¿Vale? ¿cuál vas a tener? Que entre las cartas, entre las acciones, pues puedes coger las mazas del destino, que vienen siendo los héroes de ese villano. Y esas cartas se las vas a jugar a otro jugador, que le va a hacer que tape de acciones para que no pueda hacer. O sea, le vas a fastidiar. Vas a jugar así, o sea. Y luego para ganar, pues hay una que cumplir una condición única, que cada uno tendrá la suya, me imagino, y el primero que lo consiga, gana. No tiene mucho más.
No, un juego sencillito para la familia.
Para familia.
¿De Disney hay algún juego bueno?
¿Hay algún?
No sé, es que igual es una franquicia muy cara para que,
es que
una compañía que hace juegos buenos...
Es que me parece curioso...
¿No? Este juego lo vi y directamente pasé porque digo... No hay ninguna referencia de que puedan llegar a hacer un juego bueno de Disney.
Bueno, yo lo apunté, pues bueno, pues porque es un juego con
licencia. Sí, sí, no, se llama mucho la atención.
También está bien hablar un poquito de algún juego familiar, ¿sí? Y tal, y bueno, y efectivamente va a juego con mi ratón de Princesa Disney.
No, está bien que las grandes licencias lleguen, sobre todo... Es que habrá... Sinceramente, puedes poner los 5 mejores juegos del universo que en una tienda de juegos infantiles y pones este y pone Disney.
Y lo vas a vender muchísimo más.
Sí.
Bueno, seguimos. The Reckoners, que es un juego basado en las novelas de Brandon Sanderson, que yo no he leído. No sé si alguno de vosotros lo ha leído.
Pero no, bueno, pero tiene buena pinta.
Si a alguien le gusta. Es un juego cooperativo de 1 a 6 jugadores en el que hay que derrotar al villano de turno. Pero debes descubrir su debilidad, que no deja de ser un track que hay que bajar antes de poderle bajar la vida. Son 2 tracks, bajas uno y luego el otro. Ya está, no tiene más. Además, habrá los típicos esbirros que se van a dedicar a destruir la ciudad. Si destruyen la ciudad, automáticamente todos pierden. Con lo cual, pues acaba. Dice, la gracia del juego es que no tiene el típico tablero de ciudad y tal, sino que juega con una especie de cunas de plástico en las que se colocan encima los cartones de las localizaciones, las cartas, incluso el del villano. He visto que hay como varios niveles de dificultad, depende de los cartones que pongas, tendrá una dificultad u otra, sí, le da variedad también al juego, me imagino. Vale, el juego usa gestión de dados, todos los jugadores tiran los dados y se irán quedando con los dados que quieran y se resuelven simultáneamente todos los jugadores a la vez, pero en el orden que se desee. O sea, no es jugador por jugador resuelve todos sus dados, luego al siguiente resuelve todos sus dados. Sino a lo mejor hay que matar a ese. Bueno, pues tú lo matas y yo hago no sé qué. Luego el otro hace no sé cuál. Así hasta que se resuelvan todos los dados. Y al final la sensación es que es como hacer un puzzle hasta resolverlo. Y poco más. No sé si tenía algo que comentar.
No, este me parece que salía en breve. Creo que este no es Kickstarter ni nada de eso. Me parece que hay pre-order incluso ya. A no ser que me esté confundido, porque luego los nombres se parecen un montón todos. Y sí que, verdad, me llama la atención el tema de los tableros, todos los personajes, que son así que para meter todo dentro. Bueno, no he leído mucho, la verdad.
Yo no creo que te guste.
A mí luego me puede gustar la cosa más sorprendente del mundo.
No sé, bueno.
Estoy loco.
Vale. Siguiente. Death Note Confrontation. ¿Conocéis Death Note?
Sí,
de los pocos animes que me gustan.
Muy recomendable.
Obviar la película.
Eso iba a decir yo.
A mí que me recomendéis de no con ese final. No digo nada. Bueno, es un juego de 2 para 2 jugadores. Cada uno de los jugadores va a llevar uno de los 2 personajes. Entonces, es un juego, digamos, asimétrico. Se trata de que el que hace de L descubra. Bueno, a ver, explico en el mismo. En los 2 cuadernos tienen el mismo mapa. O sea, se juega con mapas. Y ambos jugadores van a ver el mismo mapa. Entonces, el que juegue de Kira, que es el que va a matar a los criminales, va a coger una carta de sospechosos y será el sospechoso de todo lo que hay. Van con letras, sospechoso número G, la letra G. Pues será ese, ¿vale? Entonces, uno tiene que matar a criminales para hacer puntos. Y si llega a X puntos de victoria, gana la partida, que es el Kira. Y el otro tiene que descubrir cuál de todos los sospechosos es el Kira. Si lo descubre, ganará, antes de que el otro llegue a los puntos. El tema es que se juega con unas piezas de plástico que tienen un cuadrito agujereado para colocar ahí, y el Kira podrá matar ese es el rango de acción de los que podrá matar Kira, ¿vale? Pero no siempre usará esos. También tiene libertad para matar en cualquier momento, creo que hasta dos criminales que estén en otro sitio. Entonces, lo que va a pasar es que L va a anunciar qué crímenes hay esa noche. Va a decir, hay se tiran unos dados y te dice qué crímenes son, ¿vale? Entonces, pero él luego él va a elegir esos dados de todos los crímenes que hay en el mapa, cuáles son. Entonces Kira tendrá que elegir uno. Vale, es la forma de intentar ir acercándole poco a poco.
Sí, básicamente es como claro, un submarino que está tirando por y el otro con el sonar.
Sí, básicamente.
A mí me llama la atención mucho el tema, pero luego vi el juego y al final es uno delante del otro con una...
Sí, parece,
por así decirlo, oculto, como si fuera el hundir la flota.
Correcto. Es que eso es lo que yo pensé también, digo, parece un hundir la flota.
Será más bien, se parecerá más bien al este, al de Jack el Destripador, ¿cómo se llama? Este que publica.
Sombra
sobre Londres. Tendrá algo más de sustancia, pero no sé, me quedó la cosa esa de...
Yo tampoco acabo de ver... Bueno, lo único también, bueno, también hay una mecánica anterior que es sacar una carta que te dice objetivo A, objetivo B, uno da 3 puntos, otro da 2 puntos, y cada uno de los 2 jugadores tendrá que elegir uno en secreto y revelarlo. Si coinciden, entonces el jugador que hace el investigador podrá robar una carta de sospechoso para descartarlo del mapa. Y si no coinciden, pues el otro jugador, pues el que hace de Kira, se llevará los puntos. ¿Qué pasa? Que uno da más puntos, otro da más puntos. Ahí entramos en lo que hablaban del juego de este de la princesa prometida. Ah, como yo me da más puntos, sé que vas a elegir este, pero entonces creo que vas a elegir el otro. Pero como yo sé que vas a elegir el otro, entonces elijo el que da más puntos. Rollo de eso.
Un poco de juego psicológico, sí. Ver de lo que iba esa serie.
Y poco más. Y así, pues hasta que uno de los dos gane. No tiene más.
Gana alguien.
Y ya como último, pues el Hail Hydra, que es un juego de roles ocultos de 5 a 8 jugadores, similar a la resistencia, por no decir casi igual. La gracia que vas a encarnar a héroes de Marvel, que cada uno tendrá sus habilidades, y lo mismo, saldrán unos villanos y hay que derrotarlos. Entonces se elegirá entre todos los jugadores qué héroes van a ir a la pelea. Y entonces sacan cartas de estas de combate. Pero... se llaman cartas hay positivas y negativas. Y entonces si lo ganas, pues no pasa nada, pero si no, pues se irán destruyendo la ciudad de Nueva York. Si destruyen totalmente la ciudad de Nueva York, ganarían los de Hydra. ¿Qué parte de gracia también hay? Pues que en cualquier momento, supongo que más tarde que pronto, te puedes revelar como agente de Hydra y te da un poder especial el hacerlo.
Para rematar la ciudad.
Eso está guay.
¿Eso qué juego tenía eso?
El de la serie de ciencia ficción donde... El juego del Battlestar Galáctica.
Bueno, realmente sí. Cualquier juego de esto.
Sí,
de,
como el Galáctica.
No, que tienes un rol oculto, no, te da esta cosa, ¿no?
Que te puedas revelar el Galáctica y no sé si. Me suena a otro, pero no hay ninguno que digo.
Ni la Resistencia, ni la Resistencia. Vámonos, ni el Time Bomb, ni el.
No, en ningún momento te tienes que descubrir. Si te descubren, malamente vas.
Muy bien.
Y ya está.
Fenomenal. Pues me toca a mí. A mí me habéis encargado, cómo no, que hable de euros, ¿no? Y que siempre me dejes a mí.
Te lo encargas tú solo.
Y a mi papeleta, ¿no? Que parece que yo soy aquí el Eurogamer del grupo. Luego la gente me ve jugando un temático y se sorprende. Pero bueno.
¿Pero es que eres el Eurogamer del grupo? Si no, es que no estamos
mintiendo.
No, soy
el único del grupo que le gusta jugar a más cosas y no se cierra solamente una. Pero bueno, vamos allá. Antes tengo algún jueguillo que sí que quería comentar. Antes de meterme con los euros. Mira, voy a empezar por el Treasure Island. Y ahí ya doy tesoro. De 2 a 5 jugadores, 45 minutos, diseñado por Mark Paquien, que este hombre lo que tiene antecedentes es que es coautor de Yamatai junto a Katala, ilustrado por Vincent Dutrait y la editorial es Matagot. Bueno, pues aquí, por era de tesoro, uno de los jugadores va a encarnar a Long John Silver y los otros jugadores van a ser miembros de la tripulación. La cosa es que a Long John Silver será revelado a la tripulación y lo tiene maniatado de pies y manos. Y lo que van a intentar es sacar información sobre dónde tiene escondido el tesoro. Entonces, el juego consiste en que en cada turno, los jugadores que hacen el tripulación van a intentar sacar información a Long John y con esa información van a ir dibujando un mapa en la isla. Es decir, el tablero es la isla y sobre ese mapa te dan rotuladores, te dan compás, te dan reglas para que tú vayas dibujando el mapita con las informaciones que te va dando Long John Silver. Y la cosa es que Long John, bueno, pues... da información que es correcta, pero también te va a dar pistas falsas. Y los otros jugadores tienen que intentar ir averiguando a ver qué descuadran el mapa, qué no descuadran el mapa, y se tienen que ir posicionando. Porque cuando llega un turno determinado, Long John va a conseguir liberarse y va a salir pitando para intentar conseguir su tesoro. Y el juego lo va a ganar, a partir de ahí es una carrera, el juego lo va a ganar el primero que llegue al sitio donde está el tesoro y lo desentierra. Entonces, bueno, me parece que, bueno, es una idea chula, ¿no? Eso de ponerte a dibujar el mapita ahí en el tablero. Y bueno, y contaba si parece un juego muy ligero, pero es un juego con un buen tocho de reglas y mucho más matices, muchas más cositas, ¿eh? Así que nada, este seguramente caerá. Está en modo prototipo y, bueno, llegará seguramente para ese.
Pues sí, tiene pinta interesante, ¿eh?
Luego, o absoluta basura o he sido total, no le doy una posibilidad.
Y la idea es muy buena, la producción es muy muy chula y bueno, Vincent Dutrey se sale, la portada es alucinante. No, o sea, gusta. Que tiene muy buena pinta. Yo de este sí que me he leído las reglas y parece un juego bien currado y bien rematado. Vamos a ver si luego efectivamente lo es o no. El siguiente juego es Commonauts, que este de 2 o 4 jugadores, 90-120 minutos. El diseñador es Jerry Hawthorne, de Mice and Mystic y de Stuffed Fables. Ilustrado por Jimmy C. A. Trejis y publicado por Playhard Games. Bueno, este es la segunda entrega de un sistema de juegos que se llama Adventure Book. El primero ya hablamos de él, que es el Stuffed Fables. Y bueno, aquí todos los que lo jugamos, es un juego que nos impresionó. A mí me parece una de las cosas más originales y de los mayores aciertos que he jugado yo últimamente. La única pega que tiene es la dependencia del idioma, ¿no? Yo estoy esperando que lo saquen en castellano y este, vamos, voy a poner de cabeza. Entonces, la idea de Adventure Book es, pues, un juego de dungeon, como todos los demás, pero en vez de un tablero, lo que pones en el centro de la mesa es un libro. Entonces, abre las hojas, en una de las hojas vas a tener el tablero en el que vas a tener que moverte con tus minis, y la otra hoja, pues, son textos que te va a decir, pues, reglas especiales o de qué modo, o incluso minijuegos nuevos, cosas que vas a tener que hacer en el tablero. Y aparte, una historia. O sea, por eso tiene tanta dependencia del idioma. O sea, de que se bilingüe para poder jugar a este, porque realmente estás metido dentro de una historia. Son juegos muy narrativos. Y en este caso, en esta segunda entrega, bueno, dice que es para un público un poquito más maduro. Es decir, el otro es que éramos ositos de peluche, ¿no? Entonces, en este se pone en un estándar, ¿no? Un poco habitual. Aquí, bueno, la historia es que hay un doctor llamado Martin Stubal, pues, que está investigando una máquina que va a producir energía, bueno, pues una energía suficiente para, de forma limpia y tal, ¿no? El caso es que le sale mal el experimento y ese anillo de Mobius, que lo llaman, pues empieza a soltar radiación y el doctor este se queda en coma y el anillo se amenaza con cargarse el mundo. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es introducirnos en la mente de este doctor para intentar averiguar las claves para poder desactivar este anillo. Esta es la historia. Y bueno, y como digo, si sale como el Stuffed Fables, pues vamos, puede ser un auténtico juegazo.
A mí el Stuffed Fables lo estuve viendo, me pareció muy original el sistema, pero se me hacía muy ligero todo lo que hacía. Yo estaba viendo la partida y se me hacía un poco como...
No te creas. Es que lo que es la estética confunde mucho. Pero luego, según vas avanzando en la historia, la cosa se va complicando, te mete minijuegos, te mete pruebas, te mete otras cosas. O sea que es verdad, no es a lo mejor un juego muy... Claro,
que a lo mejor esta versión o la siguiente, cuando se atreven a dar el paso, a lo mejor es lo que realmente nosotros buscamos.
Sí, más orientado al público más jugón en vez de un poco más familiar.
Yo estoy deseando jugar el Stuffed Fables. Como dijisteis el tema de la dependencia, digo, pues me espero, total, como no tenemos juegos que jugar. Sí. Pero sí que es verdad que tengo muchas ganas, sobre todo por... A mí me gusta mucho meterme en la historia y eso. Y este también me llama mucho la atención, la verdad.
Vamos, un juego más temático no te puedes encontrar. Vale, vamos con otro. South Amsterdam. Bueno, esto está, bueno, es de un juego de 2 a 8 jugadores, 20 minutos de duración, diseñado por Matthew Aubert. Ilustrado por M81 Studios, que es el estudio que suele hacer los juegos de Deepelud, que es la editorial que lo va a sacar. Y esto lo que coge es la mecánica de Codenames. Codenames en el 2015 han sacado, pues, varias reimplementaciones, pero nadie se ha puesto a coger esta mecánica y meterla en otro juego distinto, ¿no? Entonces, esto es lo que hace este juego, el Shadows Amsterdam. Aquí lo que somos es investigadores de un crimen en la ciudad de Ámsterdam y tenemos que intentar encontrar 3 pistas antes de que nos pille la policía, que estamos por ahí metiendo mano, ¿no? Entonces, esto se juega por parejas. Uno de ellos es, digamos, el que se la diga, el que tiene el patrón, y otro es el que va a tener que moverse por la ciudad. Entonces, el que tiene el patrón en cada turno, bueno, la ciudad son diferentes localizaciones en un mapa modular, y el que tiene patrón tiene que ir dirigiendo al que tiene que moverse por la ciudad y lo va a hacer con cartas. Es decir, hay cartitas que tienen dibujos y lo que tiene que hacer es, si quiere que se mueva un espacio, le va a dar una carta. Y si quiere que se mueva dos espacios, le va a dar dos cartas. Y con esa carta que te dan, tú tienes que ver las localizaciones que están a la distancia que te pide tu compañero e intentar casar un poco, averiguar a ver a qué sitio quiere que vayas, ¿no? Realmente la misma mecánica. Con una estética, esto yo creo que lo que han hecho es simplificar un poco y un juego bastante familiar.
Pues yo creo que lo complican, yo...
No, es que luego, viendo una partida, es sencillo. Es en tiempo real, o sea, todos están jugando a la vez y simplemente tienes que ir dando los dibujitos al compañero y que lo vea y diga, yo creo que quiere que vaya para acá. Te vas para allá. ¿Qué es una pista? Pues te dan una pista. ¿Qué es un policía? Pues te dan una penalización. Y tienes que conseguir las tres pistas antes que las tres penalizaciones. Realmente es sencillo, es rápido y así muy, muy desenfadado.
¿Este te lo compras tú?
Yo creo que no. No, lo he sacado un poco, pues no sé, me llamó la atención. De la experimentación de Codename me llamó la atención. Otro, ya me pongo con los euros. Es Dice and Dragons. Que este no sé si le interesará a alguien, pero yo lo he visto porque a mí esto es de irse a una cacería de dragones. Yo con mi chaval me llama mucho. De 1 a 5 jugadores, 20 a 30 minutos, diseñado por Eran Goldstein y publicado por Golden Egg Games. Bueno, esto es este tipo de juegos que ahora están tan de moda, que te dan unos daditos, te dan un taco de hojas y tienes que lanzar los dados y escribir en las hojas, ¿no? Pues tipo de 3-footé y tipo, bueno, David nos va a hablar ahora también de otro juego, Railroad Inc., me parece que se llama, Jesús.
¿Cuál? Railroad Inc.
Inc., eso es. Entonces, con estos poquitos elementos yo creo que saca un juego bastante, bastante apañado. Hay uno de los tacos que son dragones, que son los que tenemos que ir a cazar, que lo sé, pues más sencillos y más tochos. Y el juego es una campaña cooperativa. Cada uno de los jugadores pues se va a coger un personaje, pues los típicos personajes de estas historias, que si un clérigo, que si un guerrero, que si un mago. Y cada uno de ellos en su hoja va a tener pues diferentes habilidades que se van a activar con las combinaciones de los dados. Y la cosa es que según vas cazando dragones, según vas completando campañas, pues vas adquiriendo nuevos combos, vas adquiriendo pues más vida, más escudo, más objetos y tal. Entonces, bueno, pues me parece que con un epicerito, unas hojas y unos dados hace un juego bastante, que puede ser bastante entretenido.
Yo este tiene un problema, y es el autor.
Sí, mira, me lo he saltado. Es que la verdad
es que Goldstein este, que
los
es el
antecedentes,
autor del Fallen City of Careth, del Airlines, del City Council. El City Council creo que es el mejor que tiene.
Bueno, el Prime Time creo que no era muy malo, ¿no?
Sí, este es el malo de los que sacaron de empresas de televisión.
Sí, que sacaron otro
este
era malo. Vez. Vale,
el Network era el bueno.
Lo que pasa es que yo veo que es un juego tan sencillo que no veo dónde puedo meter la pata.
Que se lo digan a la gente del Fallen City of Careth, que como un año después les dio las reglas buenas para poder jugar bien el juego.
Sí.
Después de hacer el Kickstarter.
Y bueno, tenía más cosillas por ahí, pero me voy a meter ya en territorio euro. Y vamos a empezar con Nizia. Nizia aquí presentaba dos juegos. Uno era Yellow and Jersey, que bueno, tampoco voy a comentar mucho, era la reimplementación de Tigris al Éufrates. Y ya está, nos lleva a la época en la que
Nizia referenciando a Nizia.
Sí.
En realidad, creo que no es una reimplementación per se, sino que es el sustituto, por así decirlo. Creo que cambiaban cosas bastante. No tengo claro exactamente qué era.
Un inciso, por ejemplo, el Éufrates y Tigris, lo estoy viendo, que lo están saldando en la mayoría de las tiendas, la edición de Devir, a 25 pavos. ¿Que ese juego se ha quedado como un poco viejuno o...?
Yo es que solo
posiblemente, yo creo que...
Es muy duro realmente ese juego para el público familiar, ¿eh?
Claro, yo creo que la gente que le gusta este tipo de juego ya lo tiene y tiene poca salida para la gente nueva que entra a jugar en esa. Que en esta categoría igual hay otras cosas más atractivas.
Yo creo que te vas ya a otras cosas hoy en día.
Sí. Hay cosas ahora abstractas quizá más chulas que te entra mejor. Bueno, y el otro que es el Blue Dragon, que este parece que era el primero en la lista esta en la Gitbox, me parece que era el primero y mucha gente lo destaca. Pero es un jueguito, bueno, pues muy inicia y muy familiar y bueno, es de 2 a 4 jugadores, 30 a 45 minutos, ilustrado por Thomas Jarek y lo publica Blue Orange Games. Un juego familiar de control de áreas y set collection. El juego se juega en dos fases. El mapita pues son unas islas en las que vas poniendo una serie de tokens de recursos, ¿no? Entonces tú lo que tienes en la mano son tokens y poblados. Y os tienes que ir en la primera fase distribuyendo por el mapa puedes jugar cualquier token desde el agua, desde el mar, y luego a partir de ahí puedes ir poniendo el resto de los tokens. Tú pones token o pones poblado. En principio en esta fase te da lo mismo. Pero luego en la segunda fase, bueno, y por donde vas llegando, los recursos que te vas encontrando, pues los vas cogiendo, que son los que te van a dar puntos al final de la partida. Y en la segunda parte, lo limpias todo y ya solamente puedes partir de los poblados que colocaste en la primera fase. O sea, que la cosita es a ver dónde coloco los poblados para luego en la segunda fase me vengan bien. Ya digo, un juego pues muy familiar, muy sencillito, pero bueno, estos juegos de inicia que suelen funcionar muy bien. Otro también muy familiar y muy abstracto, Scarabia. Este es un juego de Bruno Catala y Ludovic Lubran, bueno, una pareja que tiene juegos como Cyclades, como Mr. Jack, como Dice Town, y Catala pues tiene su Five Tries. Pero bueno, esto es una cosita más sencilla, ¿eh? Ilustrado por Sylvian O'Brien y publicado por Blue Orange Games también este. Y también es un juego que parece que llama mucho la atención y que está en toda la lista de todo el mundo. Bueno, esto es el hijo del Tetris y el Bingo. Así.
Tal cual.
Así. Bueno, el tema pegado es que somos jefes de un equipo. Digo pegado, esto es un juego abstracto, ¿eh? Jefe de un equipo de arqueólogos internacional que debemos establecer una serie de campamentos en cuatro rincones del mundo para conseguir descubrir estos unos escarabajos dorados, ¿no? Entonces, la mecánica del juego. Cada uno tiene su tablero individual, que se puede configurar de forma diferente en cada partida, pero todos tienen que tener el mismo. Y ahí va a haber cuatro escarabajos, pues uno cerca de cada esquina, ¿no? Y el juego consiste en que se van sacando cartas. En cada carta hay dibujado una ficha de Tetris. Todos tenemos el mismo juego de fichas, que son 12 fichas, creo. Y tenemos que colocar esta ficha de Tetris en nuestro mapita individual. Y la cosa es que tenemos que intentar crear zonas. Tenemos que intentar rodear los escarabajos con zonas, que no te permite que sean demasiado grandes. Pero según que pongas esas zonas, según el tamaño de esas zonas, te van a dar los puntos de victoria. Un juego muy sencillo y muy familiar también. Y nos vamos a meter con The Rise of Queensdale, de Inke Markus Brand, ilustrado por Michael Menzel y publicado por Ravensburger.
Eso habla alemana todo.
Bueno, pues Inke Markus Brand ya se sumaron a la moda de los escape room con su Exit y fantástico, muy buen resultado. Y aquí se suman a la moda Legacy. Aquí lo que hacen es un juego Legacy competitivo. Y bueno, pues como en todo Legacy tampoco podemos contar mucho, ¿no? ¿Cómo arranca el tema? Pues bueno, esto es la reina se está enferma y el rey pues viene a esta zona de Quisde porque es una zona donde hay aire puro para que la reina se recupere, ¿no? Y nosotros somos, pues bueno, una de las cuatro familias nobles de la zona que tenemos que colaborar con el rey, pues construyendo un castillo y todas las infraestructuras que necesita para que la reina esté a gusto y se recupere, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? Pues con un sistema muy sencillito, una mecánica de colocación de dados. Entonces nosotros sencillamente tenemos que colocar los dados en zonas que nos dan recursos para con esos recursos ir construyendo las infraestructuras para que nos den puntos. Así es como empieza. Y a partir de ahí, pues el juego irá evolucionando. Parece ser que sí que tiene pues una historia detrás y bueno, pues las mecánicas a partir de aquí pues se van incluyendo otras mecánicas y otras historias, ¿no? Una de las cosas que hace es ir evolucionando los dados, bueno, poniendo las pegatinas y cambiando las caras de los dados. Y bueno, y poco más podemos contar de este. Otro Legacy que la verdad es que suena mucho a este, al
Charterstone. Yo este creo que ya está publicado en alemán. Uh-huh. Y a mí prefiero echarme la siesta.
Hombre, no es tu tipo de juego, pero el Charterstone parte de una cosa muy parecida a esto y ha tenido un éxito tremendo y la gente está encantada.
Sí, pero
o sea que yo no creo que yo. Para
todo lo
bueno,
que leo.
Vosotros no, porque sois más temáticos, pero bueno, hay mucha gente que le encantan los euros y que esto.
Todo lo que leo vamos, de este juego,
lo va a flipar.
De este tipo de juegos Legacy, Euro Legacy, por así decirlo. Es que empiezan medio bien y se desinflan antes que quitando el Pandemic, al final, el resto de los Legacy como tal.
No de... Yo creo que los Legacy como tal, hombre, nos impresionó mucho cuando llegaron, pero es que hay que hacerlo muy bien, para mantener ahí la atención y para ir incorporando mecánicas y que esas mecánicas funcionen y que el juego evolucione bien. Y cuando meterlas, porque si tardas mucho la gente se te va a aburrir y... No sé, es más complicado hacerlo de lo que parece.
Que hagan la villa 2.
Pasa lo contrario, que salió todo demasiado pronto
y luego
y llevas 4 o 5 partidas que básicamente es que es todo el rato lo mismo.
Claro, que, eso, que hagan el nuevo la villa y algo así que se le da mejor. Y los Exit que llevan ya 35-40.
Bueno, aquí se ha presentado también no sé cuántos Exit.
Sí.
Esto, vamos, es...
¿Jugasteis el otro día uno de los nuevos?
Sí.
¿Qué tal?
El del castillo, un castillo medieval. Estuvo bien, aunque hubo un momento que había que hacer, bueno, es que no voy a decir lo que había que hacer, pero bueno, que nos quedamos ahí como, si lo estamos haciendo bien, es esto, ¿por qué no sale? Y tuvimos que mirar, acabamos viendo la pista de, joder, es que esto es un 4 en vez de un no sé qué, en serio, o sea...
Sí, no, sí, un fallo de diseño.
Sí, que no, es un 4 o es un 9, pues parecía un 9, ¿qué crees que te diga?
Ya, ya, qué mal.
Bueno, es un 4. Y nos queda, pero vamos, quitando eso... Sí que tuvo otro muy bueno, es que tampoco quiero contarlo porque claro, no me vaya a contar.
No
quiero destripar, pero...
Un especial de Stripar Exits.
No es plan de striparlo por si
todavía no he jugado ninguno. Alguna vez jugaré.
Están bien.
Yo juego uno, me está entretenido. A mí es que solucionar puzzles no es una de las cosas que a mí más me guste, pero por ejemplo mi mujer lo estaba flipando. O sea, me encantaba.
Yo sí los
disfruto. O sea, que eso que te tiene que gustar el tema puzzle, que le guste el tema puzzle, me parece que son.
A mí, hombre, los éxitos me han hecho gracia porque sí que me he encontrado cosas que no me esperaba. Que es lo que mí, me ha gustado, pero...
A mí me gustan, pero...
Si has jugado muchos, igual ya no te sorprende tanto.
Con mis amigos los jugones después de una...
¿Con un cubarita?
Es correcto, con unos vinos que nosotros somos... Y listo.
Sí, es un juego muy divertido. O sea, que sobre todo es que se los puedes sacar a cualquiera.
Correcto. Y si echamos 3 horas, echamos 3 horas. Ya.
Bueno, venga, voy ya con el último euro, que es el Newton, que yo creo que es el que más ha llamado la atención. 2 o 4 jugadores, 65 minutos, el nuevo diseño de Simone Luciani, en esta ocasión acompañado por Néstor Mangone. Bueno, Simone Luciani lo conocemos de Zoikin, de los viajes de Marco Polo, etc.
Jesús, están dando taquicardias ahora mismo.
Bueno, el arte es de Kermes Frank y publicado por Kernel Creations, Cumino Not, y creo que aquí en España por más que lo según por una ficha de la Board Game Geek. Bueno, ¿aquí qué somos? Estamos a mediados del siglo XVII, en plena revolución científica, y somos unos jóvenes científicos que quieren convertirse pues, en uno de los grandes genios de este periodo, y lo vamos a intentar pues, viajando por Europa, visitando diferentes universidades para adquirir conocimientos, ¿no? Mecánicamente, bueno, no es colocación de dados, sorprendentemente. Aquí es un juego más bien de cartas, hay 6 rondas y en cada ronda vamos a llegar a jugar 5 cartas, ¿no? Y las cartas son las que nos van a permitir hacer las acciones. Caso es que en el tablero va a haber una serie de tokens que son los que van a potenciar estas acciones. En cada una de las rondas vamos a tener que deshacernos de una de nuestras cartas, que va a ser un token que se va a sumar a esos y que por lo tanto nosotros vamos a poder decidir qué tipo de acciones se van a potenciar más. De tal forma que tendremos que decidir ese típico juego que puedes ganar puntos y jugar por diferentes formas, pues vas a intentar nosotros planear, pues si vamos a ir por aquí, pues vas a intentar que haya más tokens de este tipo en vez de menos tokens de otro. Y las acciones que, bueno, pues puedes ir a trabajar para ganar pasta, puedes viajar por las diferentes universidades colocando tokens que luego te van a dar puntos, puedes estudiar, que viene a ser ganar cartas, porque cada ronda vas a perder una. La acción de tren que te va a permitir moverte en un árbol de tecnología que te va a dar por diferentes bonificadores, y la acción de biblioteca que es ir colocando unos tokens de libros y bueno, pues cuando formas unas columnas, unas filas y tal, pues te van a dar puntos en cada ronda, ¿no? Bueno, pues típicas mecánicas del juego Eurogame de estos señores y que bueno, pues que tienen su público y seguro que van a estar encantados también con este juego. Y esto es un poco lo que tenía yo por aquí apuntado. Tengo por ahí más cosas, pero bueno, yo creo que ya vamos aquí 1 hora y media y tampoco van a merecer la pena. Dime.
¿Cuántos crees que te vas a comprar de los dos que hemos hablado?
El Tres Horizon, seguro.
Bien. Ese suena bien.
Common Outs, el problema es que, bueno, ahora cuando sale esto en cristiano, pero es un juego que a mí me gustaría tener. Bueno, pero bueno, antes tendré este Fat Fables. Y Days and Dragons, si me llegara por aquí, pues yo creo que es una cosa que puede estar entretenida para jugar con Víctor, con mi hijo.
Yo de no los que he comentado...
Si hay alguno más. Luego, esto de los que he comentado yo, de los que habéis comentado vosotros...
Yo sí, no sé. Instigaré para que los compréis vosotros.
A ver, el Star Sin Samurai ese.
Pero sí, el Keyforge caerá en algún masito. El Juego de Tronos, estoy... A ver si me compro todo completo con eso. Y creo que el Arkhan, si no se lo compra nadie...
No, yo me compraré, que no hemos hablado de ello, la expansión de Kemet.
Ah, verdad.
Es uno de mis juegos favoritos. Luego el Kemet también va a sacar un par de expansiones. No sé si me animaré a seguir comprando. Luego ya me quedo con lo que tengo. Sí, algo...
Yo creo que me voy a pillar el Quartermaster. Y... No tiene pinta que me pille nada más. Y algún mazo del Keyforge también.
O sea, eso, hay que comprar aquí un juego base para el club, para tener los toques.
Y luego, un juego que nos va a hablar ahora David, que ahora lo vamos a escuchar, que es Gen 7, yo espero que se lo compre alguien.
Ah, sí, a Crossroad Game.
Crossroad Game.
Ah, sí, bueno, de lo del 8 y el de Wallace.
Mm-hmm. Sí, bueno, yo... pues, si os parece, chicos, escuchamos a Lochi y luego ya cerramos. Así es que venga, vamos a escuchar aquí a nuestro enviado en Suiza.
Muy buenas a todos los jugones, aquí Lochi desde Suiza, preparado para contaros un poco acerca de las novedades que más me han llamado la atención de Gen Con. Voy rapidito para no enrollarme demasiado. Ultimate Werewolf Legacy, pues es una versión de pues el clásico Hombres Lobo, ¿vale? No la versión de una noche, sino la completa, a la que le meten el estilo Legacy, ¿vale? Cada noche se va matando a alguien, patatín, patatán. La partida completa, la campaña, parece que dura 15 partidas, son 5 capítulos y cada capítulo va a tener 3 sesiones. En las que va a tener que haber un moderador, eso es algo que me echa un poco para atrás. Dicen que el moderador tendría que ser el mismo en cada capítulo, pero puede cambiar entre capítulos, así que a lo mejor se puede hacer algún tipo de apaño. Bueno, me llama la atención que algo así, pues es un juego que va a empezar muy sencillo, pero que parece que va a evolucionar, se cuenta la historia del pueblo. Me llama la atención. Estoy siempre con el gusanillo de no haber jugado a rol y cualquier cosa que me dio cuente una historia, pues me resulta curioso. Y eso es lo mismo que me sucede con el siguiente juego, Holding On, The Troubled Life of Bill Kerr. Del que ya se mencionó algo en algún capítulo de Jugando con Dados. Es un juego en el que somos enfermeros de un hospital. Nos hemos encontrado con un tipo del que solo sabemos su nombre, Bill Kerr. Estamos cuidando de él. Y nada, a lo largo de varios turnos de trabajo, día y noche y tal, pues iremos asignando ciertos peones para tanto cuidar de él como tratar de adquirir confianza para así poder, que al final es lo importante, desentrañar su pasado, saber quién era realmente este hombre. Obviamente la gente ha evitado spoilers, entonces todavía no se sabe mucho, pero no sé, pese a que en el fondo es una colocación de trabajadores, el hecho de enterarme de la historia de este tipo me llama poderosamente la atención. La historia completa parece que durará 10 capítulos. A ver lo que sale de aquí. ¿Qué más tenemos? Otro juego con nombre largo. The Legend of the Cherry Tree That Blossoms Every 10 Years. O, más resumido, La Leyenda del Cerezo que Florece Cada 10 Años. Se trata de un juego con aspecto asiático, así bonito, como sucedió hace unos años con Kanagawa, del que también hablé yo. También es de Yello, es de la misma editorial. Y pues me suelen llamar la atención eso, pues principalmente por lo que digo, por el aspecto. Es un juego de push your luck, de ir sacando florecitas de una bolsa. Tienes 3 intentos, intentando no tener 3 del mismo color o 5 diferentes. Y pues se van a ir colocando las flores en función de lo que hayas sacado delante y detrás de la pantalla para hacer una serie de puntos. No me llama la atención tanto el sistema de juego como me sucedió en su momento con Kanagawa, pero lo tengo en el radar simplemente por bonito, por tema asiático. Así soy yo. Otro juego del que quería hablar Jesús y me ha odiado mucho por mencionarlo yo. Railroad Inc., del que hay 2 versiones, la Deep Blue y la Blazing Red. De forma muy resumida, es un juego en el que tiramos dados y los dados tienen carreteras y autopistas. Esas carreteras y autopistas las vamos a dibujar en un cuadernito, ¿vale? Y nada, pues tenemos que hacer las mejores rutas posibles para ganar la partida. Han hecho una cosa muy rara con este juego, que ha sido... ellos dicen que para poder jugar hasta 12 jugadores, yo y bueno, también muchas personas en BGG pues creemos que a lo mejor es para sacar más pasta. Lo que pensamos es, oye, habéis hecho la versión azul y la versión roja, cada una con dos pequeñas variantes, expansiones o como queráis llamarlo, para en realidad sacarnos más pasta, en vez de decir, venga, yo quiero jugar todas las versiones pero no me quiero comprar dos veces el juego. Veremos a ver lo que sale. Me llama la atención lo que pueden haber montado, pero no sé, esto de dos versiones tal me suena un poquito a cuento chino. Seguimos. Exodus Paris Nouveau. Nuevo juego del señor Wallace, de nuestro adorado Wallace. En este caso es un juego de roles ocultos en el mismo universo de La Resistencia y de Coup. Y sí, todos estos juegos al final se basan en los roles ocultos que le vamos a hacer. En este caso parece que serán dos equipos, uno intentando de ayudar a gente que está huyendo de algo, no está bien claro qué, de este Paris Nouveau, mientras que otros intentan capturarlos. La partida dura 7 rondas y nada, cada uno intentará contribuir jugando con ciertas cartas que intentas darle pistas al líder para que coja las tuyas, y luego un poquito el estilo de Battlestar Galactica, se mezclan las cartas y solo salen algunas, ¿vale? Y eso indicará si consiguen escapar corriendo o no consiguen escapar. Y luego al final de 7 rondas, pues si se ha acabado la partida sin más, hay una contabilización de puntos. Me llama la atención por ser Wallace, que suele hacer cosas marcianas. Pero últimamente que he jugado mucho juego de roles ocultos, no sé. A este no le he acabado de ver la gracia, como si me ha sucedido con otros. Seguimos para adelante. Tenemos Zogen, que es el último juego anunciado por Oin Games, que ya pues algunos ya lo conocerán. De hecho, Wizzy es muy fan por Tipsy Adventure o por Fake Artist Goes to Hollywood. Tienen algún juego más, pero yo solo he jugado hasta ahora esos dos. Juegos de caja pequeñita, asiáticos, de materiales simples, pero que funcionan muy bien. En este caso parece una especie de versión similar a doble, ¿vale? Este juego de las cartas con un símbolo que coincide entre todas las cartas y hay que identificarlo. En este caso cada uno tenemos nuestro mazo de cartas, tenemos que deshacernos de nuestro mazo de cartas y a base de encontrar una sola diferencia entre nuestra carta y otra. Porque en este caso puede haber distintas cantidades de símbolos, los símbolos se parecen espectacularmente para hacerlo todo muy difícil, y bueno, tú vas a intentar jugar cartas para deshacerte de ellas. Claro, así pues quedaría un juego muy tonto, pues dicen, bueno, pues no hay problema, puedes mentir. En cualquier momento puedes decir que la diferencia entre una carta y la siguiente es, por ejemplo, que hay una montaña y a lo mejor resulta que no es la montaña o que ni siquiera hay una montaña. Mientras nadie te pille, mientras nadie decida decir Zogen y revise el mazo, todo correcto para ti. Veremos a ver, yo a mí estos juegos de doble y similares se me dan tremendamente mal, así que no es que me haga mucha gracia. Le echaría un ojo sobre todo por la editorial, que hasta ahora ha hecho cosas la mar de majas. Terraforming Mars Prelude, la última expansión del gran afamado juego de hace ya un par de años, si no me falla la memoria. En esta ocasión, pues es una expansión únicamente de cartas, ¿vale? Trae unas cuantas corporaciones nuevas, unas cartas para añadir a los mazos, o sea, todo eso es más o menos como las cartas que traía Venus, y no sé si el Asia Elysium también traen cartas, esa parte la desconozco, lo siento. Y luego aparte trae 35 cartas llamadas de preludio, que es la parte verdaderamente interesante. Al principio de la partida, junto a las 10 cartas iniciales y las dos corporaciones, se daría a todos los jugadores 4 cartas de preludio, de las que se quedarían 2. Me gusta porque parece que pues te permitiría empezar con un poco más de empuje la partida y las podría hacer un poquito más ágiles. Encima, ya ves tú, 35 cartas dan para muchísimas combinaciones en grupos de 4, pues, y al final las quieres combar con tus cartas iniciales con la corporación. Puede ser una buena forma de quemarte el cerebro antes incluso de empezar la partida. Ah, bueno, y estas cartas también son gratuitas, no hay que pagarlas como las el resto del mazo de 10. Pero bueno, interesante. Y bueno, sin olvidar que parece que si se juega con este mazo de cartas de preludio, hay unas nuevas reglas en solitario para los que acostumbran a jugar en solitario. Vale, parece que lo han hecho como que lo restringen todo un poco más, que lo hacen un poquito más apretado, porque las cartas de preludio te permiten empezar más fuerte. Y finalmente, pues un jueguecillo de Plate Hat Games, editorial famosa por The Dog Winter, Stuffed Fables, por Mice and Mystics. En general se puede decir que suelen hacer juegos que como mínimo son buenos. Yo no soy gran fan de The Dog Winter, pero me echaré una partida si me la proponen. Y son bonitos, calidad artística no les falta nunca a estos juegos. Pues en este caso hablo de Gen 7. Gen 7 es un juego que sigue el estilo de Dove Winter, hay cartas de encrucijada, se va desarrollando una historia. Lo que pasa es que en vez de dedicarse el juego a partidas sueltas, es una campaña formada por 7 capítulos. 7 capítulos suenan a poco, pero el juego no es Legacy. Cuando se acaba la partida se resetea todo y se puede volver a empezar. Así que eso no parece que tenga que ser un problema. Hay una cosa muy rara en lo que he estado buscando por este juego. Con este me voy a enrollar un poquito más, lo siento. Que me llama la atención, y es que en algún vídeo se menciona que no somos los personajes que están en la nave. Bueno, es, perdón que hable temáticamente un poco el juego. Una nave por la que en la que somos la... Bueno, los personajes se levantan, son la séptima generación que ha vivido en la nave y pues se despiertan y en principio ya las 6 generaciones anteriores han estado genial en la nave, han ido haciendo sus labores de humanos, no sé, imagino que intentando colonizar otros planetas o algo así. No se ha hablado mucho de la historia, pero bueno, pues resulta que se despierta la séptima generación y da la sensación, por lo que leo, que no somos esos personajes, sino que somos gente que tiene ciertas relaciones con esa gente. No sé de qué tipo, no sé si se desvelan durante las partidas, ya lo veremos. Mecánicamente es un juego de colocación de dados, ¿vale? Vamos a tener dados de 3 tipos, dados de 6, dado de 8 y dados de 12. Los dados de 8 se corresponden a los personajes que están en la nave y son los que van a poder hacer que sucedan las encrucijadas. El resto de dados pues son dados para ayudarnos a llevar a cabo tareas en la nave, colocándolos en distintos sitios y cosas así. No voy a entrar mucho más en eso. De forma muy resumida, todo funciona así. Vale, entonces pues nada, cosas que me llaman la atención de este juego. Por un lado, al ser un juego de campaña, han decidido que las cartas de encrucijada sean de un solo uso. Una vez usas una vez lees una, esa carta se aplica todo lo que haya que aplicar, estilo de Dove Winter, y se saca de la partida. No se va a volver a jugar durante toda la campaña, ¿vale? Esto me da sensación de evolución, junto, por ejemplo, el hecho de que los personajes tienen pinta de empezar iguales, aunque tienen una pequeña historia en la parte de atrás de las cartas, pero añaden al principio cartas al mazo encrucijadas, así que eso lo hace, parece que hace el juego, pues también va a ser diferente entre partidas, ¿vale? Y durante las distintas partidas, pues van a incluir nuevas cartas, según algo que todavía se desconoce, ¿vale? Suben de rango al final de las partidas, tanto si lo han hecho muy bien como si llevan varias partidas haciéndolo muy mal, que eso me parece bastante correcto por si pasa como con el pobre, con nuestro gran presidente, el pobre Michael, que siempre le echaban de la nave de la colonia en The Dove Winter, pues oye, por lo menos tener una posibilidad de evolucionar igualmente, ¿vale? Y también tenemos la nave, que parece que si algún sistema queda roto en una partida, aparecerá como deshabilitado o no disponible al principio de la siguiente partida. Imagino que luego se podrá arreglar, pero oye, todo eso da cierta sensación de continuidad que me mola mucho, la verdad. He oído algo acerca de que al final de, por lo menos, la primera historia que se ha jugado como demostración en Gen Con, se hacía una votación, en la que, bueno, cada uno pues o era más cerebral o imponía más las sensaciones que le había causado el juego, y eso parece que da distintos cambios a la historia, a saber cómo se desarrolla también. Luego otra cosilla más importante para eso, para los que suelen ser echados de los sitios y votados como mala gente. En principio, habría que ver cómo se desarrolla la historia, no hay mecánica de traidor. Parece que todos queremos, de buen rollo, que la nave salga para adelante. Claro, tenemos ciertos objetivos privados y esos objetivos pues cada uno tirará un poco para su lado. Pero parece que el juego en principio es cooperativo. A lo mejor la cosa se ha cambiado con las partidas, ya se verá. Y la última cosa que quería mencionar es que, bueno, el juego ha levantado algo de crítica por su precio. Son $100 en la web de Playhead Games. Es una pasta, como dirán muchos, teniendo en cuenta que encima es un juego que no tiene ni una sola miniatura. Tiene muchísimas cartas, tiene muchos dados de tres tipos diferentes, pero no tiene una miniatura, así que eso a la gente le puede echar para atrás. Y ya había gente incluso teorizando acerca de su del que Playhead Games está hinchando precios, pero oye, si miras alguno de los otros juegos que van a sacar recientemente, tienen un precio más ajustado, así que yo personalmente quiero pensar que eso significa que hay algo más en este juego, que no es simplemente un juego con el precio hinchado, muy hinchado, o sea, no, eso no lo voy a negar en ningún momento, muy hinchado, pero quiero pensar que va a haber algo más. Aparte, tiene un libro con 130 páginas contándote una historia. Ahí tiene que haber algo muy, muy interesante. Al final, esos $100 tienen que estar en alguna parte. Yo confío en ellos. Así que, pues eso es todo por mi parte. Espero no haberos aburrido mucho. Y nada, que juguéis mucho, que compréis mucho y nos escuchamos, nos leemos o lo que sea menester en el futuro. Un saludo a todos.
Muy bien, pues nada, David nos comenta Ultimate Werewolf, Holding On, The Legend of Cherry Tree, Rare Tink, Exodus Paris Nouveau y Zoken y Terraforming Mars Perurde. Venga chicos, ¿qué tenéis que comentar de estos juegos?
Yo, que Iván se va a comprar el Exodus Paris Nouveau, que es un juego de Wallace de roles ocultos, puede ser lo mejor o lo peor que te puedes dar en cara.
A ver, solo ha sacado un juego de roles ocultos Wallace y es muy bueno.
Por eso haya sacado su juego bueno de roles ocultos. Es la otra manera de mirarlo. Y cuidado, bueno, que me gusta Wallace, que tenemos pendiente por ahí un especial que algún día haremos.
Sí, sí, de este año no pasa.
De este año, bueno, de esta temporada vamos mejor.
De esta temporada,
bueno, sí. A la altura, cuando me llegue el nuevo Brass, que seguramente sea a mitad de temporada. Como...
Luego los de David también, el Ultimate Werewolf Legacy. Yo no soy fan de los Werewolf, pero el último, el Hombre Lobo Última, una noche de tal definitivo, ese me gusta. Un Legacy de este tipo puede ser muy divertido. Y luego, los Railroad Inc. son días y dibujar en un papelito, pues eso siempre mola.
Ay, bueno, lo que ha dicho Jesús, yo el Exodus lo pongo absolutamente en el top para ver qué está haciendo este hombre. Con la precaución que hay que tener con Wallace, todos sabemos que tiene X tiempo, hay juegos que le dedica muchas ganas y hay otros juegos que le dedica menos ganas.
Sí, hay unos que hace para financiar los que le gusta hacer.
No le gusta hacer, no, a veces el tiempo que tiene, no lo sé, hay algo raro con ese hombre.
El whisky, a lo mejor.
El whisky.
No sabemos.
No, si da con un buen desarrollador o no. Yo creo.
O un buen director que le sepa dirigir, a lo mejor.
Sí.
El Terraforming Mars Prelude, pues lo tenemos ahí. Seguramente hoy lo juguemos. Y tiene buena pinta porque creo que acorta un poco las partidas. Que
sí, empieza ya con las cartas.
Sí, te da ya un comienzo. Entonces...
Te da un comienzo y es un puto robo. Absoluto. Un atraco, pero una caja del tamaño, bueno, una caja pequeña.
Que es un mazo de 30 y pico cartas, que no es mal, ¿no?
Correcto.
¿Soplan cuánto?
15 pavetes.
15 pavos, 35 cartas.
A 50, una barbaridad, ¿eh?
Uh-huh. 108 hacíamos con ese, por ese dinero. Para comparar.
Pero bueno, el diseño se paga y estos señores han hecho un gran juego y quieren ganar dinero, pues es lo que hay.
Un señor juego.
Me parece muy bien. Que lo ganes, que se lo han ganado.
Además, son muchos la familia.
Sí, hay muchos hermanos que alimentar. Muy bien, chicos, pues alguna cosita más, algo más que queréis comentar, y si no, vamos cerrando.
Pues yo creo que está bien para el verano.
Sí, está bien.
Sí, ¿no? Muy bien. Pues nada, nos vemos dentro de un mesecito por ahí, más o menos. Yo creo que para segunda quincena de septiembre, tercera...
Después de la LES, tranquilamente.
Sí, yo creo que nos pondremos en orden para arrancar un año que, bueno, que ya os anuncio que va a venir con muchos cambios. Ya os comentaremos.
Bueno, no lo sabemos ni nosotros, así
ya,
que...
Ya te digo, ¿eh?
Pues nada más, chicos, os recuerdo, si queréis ponerse en contacto con nosotros, nos podéis dejar el comentario pues en la página de iVoox o de Días de Juego, donde sea que descarguéis este podcast. Lo que lo podéis hacer perfectamente en nuestra página, dados-clubjuegosdemesa.com. Nos podéis encontrar en Twitter como Jugando con Dados, en Facebook como Jugando con Dados, en YouTube como Dados Juegos. Nos podéis mandar un correo a jugandocondados@gmail.com. Y por supuesto, podéis venir a jugar con nosotros al Club Dados en la calle San Luciano número 4 en Madrid. Aquí siempre seréis bien recibidos. Así es que nada, nada más. Adiós.
Hasta luego.